Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Ya saben que los puentes o las fiestas no son obstáculo, no son impedimento para estar con ustedes una noche más. Y sobre todo cuando nos enfrentamos a la última semana de Champions de esta primera fase y el panorama que nos encontramos es muy diferente al que preveíamos el día que se realizó el sorteo. En aquel entonces no nos sorprendía en absoluto que los cinco equipos españoles estuvieran en la segunda fase. Pero de ahí a que estas alturas solo el Madrid esté clasificado y entre los otros cuatro haya situaciones realmente delicadas, hay un trecho bastante grande. Pero llegados a este punto, no cabe más que jugársela y después analizar, si sale mal, las consecuencias deportivas y económicas para los clubes de una eliminación que, sobre todo en los casos del Barça y del Atlético de Madrid, puede acarrear peores consecuencias. Esta noche, por cierto, les vamos a contar en el partidazo cuánto dinero pueden perder o cuánto dinero pueden dejar de ganar los clubes si quedan eliminados. No son cantidades astronómicas, pero en un momento en el que la economía de los clubes está tan ajustada y está tan ceñida al fair play financiero, cualquier obstáculo puede ser un contratiempo serio, sobre todo si la resaca que traes es realmente negativa. Vamos a recordar cómo están las cábalas, cómo está la situación de los cinco equipos españoles en esta semana clave en la Champions. Última jornada, recordamos, mañana a las 9 de la noche, Oporto Atlético de Madrid. El Atlético está obligado a ganar si quiere estar en octavos. Y a las 9 de la noche también en Chamartín, en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid-Inter de Milán. Al Real Madrid le vale un empate para pasar como primera de grupo. La clasificación ya la tiene matemáticamente asegurada. El miércoles a las 9 de la noche, Bayern-Barça. El Barça debe ganar en el Allianz Arena para asegurarse el pase y para olvidarse de otras cábalas. A las 9 de la noche también, Salzburgo-Sevilla. Una victoria del Sevilla en Austria le mete en octavos y puede incluso ser primero de su grupo. Eso se será si el Wolfsburgo le gana al Lille, además de la victoria del conjunto de Julen Lopetegui. Y a las 9 también en Bérgamo se juega el Atalanta-Villarreal. El Villarreal necesita un punto para estar en octavos de final. El Atlético de Madrid ha viajado a Oporto con la defensa en cuadro. El único central disponible que tiene es Mario Hermoso y además llega entre algodones. Felipe por sanción y Jiménez y Savic por lesión no han entrado en la convocatoria. Así que todo apunta que Condogbia va a ser el compañero de Hermoso en la zaga. Hoy Simeone ha dicho que confía y mucho en sus jugadores.
Siempre digo que las palabras no sirven para nada, sirven solo los hechos y confío absolutamente en mi equipo. Entreno con ellos, conozco el carácter de ellos y confío en ellos.
El Oporto, por su parte, tiene la baja del centrocampista Mateus Uribe por sanción y del extremo Pepe tras haber dado positivo en COVID. Además, son dudas el mediocentro serbio Marko Grujic y el veterano central Pepe, el ex del Real Madrid. Clave la defensa del conjunto portugués. Por cierto, que el Atleti tendrá un ojo puesto en el Milan-Liverpool que se juega en San Siro. Hoy Klopp ha confirmado que mañana su equipo va a hacer rotaciones de cara a este partido. En el Real Madrid, ya saben que Benzema es baja y no va a jugar contra el Inter de Milán por sus molestias en los isquios de la pierna izquierda. Pese a que las pruebas hoy han descartado que sufra una lesión importante, el delantero francés no ha entrado en la convocatoria para el partido de mañana y es duda para el derbi contra el Atlético de Madrid que se juega el domingo a las 9 de la noche. En su lugar jugará Jovic. En la sala de prensa, en la comparecencia previa al partido de mañana, Ancelotti ha asegurado que no tienen nada que demostrar.
Claro, quiero demostrar que de hacer un buen trabajo para que el equipo pueda ganar. Personalmente no tengo de demostrar algo a alguien, no. Pienso que tengo un cuerpo técnico muy joven. Con este cuerpo técnico me encuentro muy bien porque podemos combinar bien el entusiasmo que ellos tienen, que es muy importante, y la experiencia que tengo yo.
¿Qué te pasa, Tomás?
Carleto.
Carleto, te gusta, ¿eh, Carleto?
Bueno, esto es como empieza y como acaba y todas esas cosas, ¿no? Pero, hombre, es un tipo que tiene que demostrar a Ancelotti a estas alturas, ¿no?
Pues
como
sí.
A Pellegrini, por ejemplo, ¿no? Pedirle a cuántos entrenadores.
Pues sí. El Inter ha viajado a Madrid con la ausencia destacada de Joaquín Correa por lesión y con la idea de ganar en el Bernabéu para ser primeros de grupo. El Inter que llega en forma al partido de mañana, ¿eh? Porque los italianos encadenan 5 victorias consecutivas y llevan 4 partidos dejando su portería a cero. En el FC Barcelona, Gavi y Dembélé viajarán a Alemania y lo lógico es que el miércoles sean titulares ante el Bayern. Las únicas bajas serán las ya conocidas de Agüero, de Pedri, de Sergi Roberto y de Martin Braithwaite. El Barça estará atento también al Benfica-Dinamo de Kiev, partido que arbitrará Un viejo conocido.
¡Él! ¡Ha vuelto él!
El alemán Dennis Aitekin.
Qué gran personaje.
Qué gran personaje, ¿eh?
Solo superado en la historia, porque siempre tú eres un grande de la arañada. De comer, pues diría, pues hay un tipo en Radio Ucrania superior.
Sí, ¿no?
En este caso, solo Obrevo.
Obrevo, ¿no?
Por encima de Aitekin.
Sabía que ibas a decir a de Obrevo.
Ratas, son gente. Yo diría que la palmé, lo digo, que meteré cosas para llevarme al otro tránsito, ¿verdad?
Sí.
Y habrá una foto de Obrevo y Aitekin.
¿De los dos?
Sí, sí, sí. Sí. Tengo su montajito y me acompañarán.
También son ganas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vendrán al cielo conmigo, porque yo iré al cielo. Grandes hombres.
O sea, que serás enterrado con Obrevo y Aitekin.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Diferentes.
Caramba, qué barbaridad. En el Sevilla están...
Unas pendientes... gafas de la rata. Por
también, también, eso sí. Ahí, sí con algo de la rata vas a estar entretenido seguro. para el resto de los tiempos. En el Sevilla están pendientes de varios jugadores. Hoy Ocampos no ha entrenado y es duda. También será duda hasta última hora Cuña, que tuvo que ser sustituido ante el Villarreal. Se pierde seguro el partido. Por lesión, tres jugadores importantes en Nesiri, Navas y Eric Lamela, que estará cuatro meses alejado de los terrenos de juego. ¿Qué te pasa?
Me hace una definición de Obrevo y Aitekin en italiano magnífica. Grandes gentiluomos, pícolos cabrones.
Exactamente.
Magnífico. Qué noche tan extraordinaria para empezar esta semana.
Sí, señor, sí, señor.
¡Viva la Constitución!
En el... Y la Inmaculada Concepción, que es pasado mañana.
Pasado mañana, sí, sí.
Una gran noche de radio, ¿eh? Joseba, buenas noches.
Eso no, todavía no he empezado y fíjate cómo estamos. Hola, Evangelio. En el Villarreal, Danjuma y Gerard Moreno van a ser titulares ante el Atalanta. Ambos están recuperados. Emery no podrá contar con Coquelin, lesionado, ni con Jeremy Pino, que está sancionado. Y el que tampoco ha entrado en la convocatoria del PSG es Sergio Ramos. Solo ha disputado 90 minutos esta temporada y no estará ante el Brujas. Es un partido intrascendente porque el PSG ya es matemáticamente segundo de grupo y va a ser, sin duda alguna, el gran coco en el sorteo del próximo lunes. En primera división se ha completado la jornada 16. Getafe 0, Athletic 0. Un punto que no deja satisfecho a nadie. El Getafe sigue en descenso. Es penúltimo con 11 puntos a 3 de la salvación. Y el Athletic es noveno con 21 puntos, que está ahora mismo a 6 de Europa. El partido ha acabado con expulsión de Quique Sánchez Flores, el entrenador del Getafe, que se ha encarado con el árbitro, con Figueroa Vázquez, después de ver la tarjeta roja. Todo esto una vez terminado el partido, ¿eh? Le ha dado un ataque de nervios a Quique, ha ido directamente a por el árbitro, ha tenido que ser sujetado por varios jugadores y algunos integrantes del cuerpo técnico del Getafe y no podían pararlo. ¡Hola, Fouto! ¿Qué tal?
¿Qué tal? Joseba, muy buenas. Estoy desde aquí, desde el Colisón Alfonso Pérez. Efectivamente,
tú estabas ahí, estabas ahí abajo, además, haciendo el partido para gol.
Sí, sí, sí. No, de hecho, he sido el primero en entrevistar a Quique. Y bueno, estaba mucho más tranquilo en la zona flash. Es cierto que la primera pregunta que le hemos hecho nos ha esquivado rápidamente. Pero luego, claro, luego ya hemos tenido que preguntarle porque es cierto que estaba la imagen que habéis visto en el campo estaba que le llevaban los demonios, pero luego es verdad que en la zona flash estaba mucho más tranquilo porque sabe evidentemente que claro, que tampoco puede hacer una declaración más alta que otra porque ya sabéis que eso ahora se sanciona. Pero ha estado correcto, muy correcto. Todavía no está el acta del partido, está a punto, pero ya te adelanto, Joseba, que no hay insulto en el acta y que ha sido expulsado a instancias de Guadalupe Porras, del asistente de Figueroa Vázquez, porque cuando ha terminado el partido, rápidamente se ha ido tanto al asistente como al cuarto árbitro a protestarle, prácticamente como un poseso, descontrolado, con una ira tremenda. Y entonces, claro, a Figueroa Vázquez no le ha quedado más remedio que expulsarle. Se quejaba Quique de que en la última acción hay una posible falta sobre Aleñá, que era muy peligrosa, muy cerquita del área, y a continuación ha dejado terminar la acción y ha habido una ocasión muy clara para el Atlético, que ha podido ganar el partido en esa última acción y deshacer ese empate a cero, además del descuento, que verdad que ha sido cuatro minutos y que ahí no ha descontado mucho más, ¿no? Bueno, esa era la queja de Quique Sánchez Flores. A expensas del acta, se va a perder los dos partidos que le quedan al Getafe en este año, ante Alavés y ante Osasuna. Así que fíjate que dos partidos para que Quique no esté en el banquillo.
Pues una vez que se ha calmado un poco, Quique te ha explicado en los micrófonos de Foto de Gol qué es lo que ha pasado al terminar el partido.
Es que ha sido una concatenación de situaciones. Yo creo que estoy expulsado desde el primer momento. Apenas hablo, yo oigo a la juez de línea que dice expulsado. Y bueno, debo calmar mi ira, pero es cierto que mi ira entra cuando oigo la palabra expulsado, cuando apenas he hablado. Y a partir de ahí sí que puedo frenar todo lo que vino después, pero los partidos llevan su ritmo también. Nosotros como entrenadores, jugadores, llevamos nuestras pulsaciones y me ha costado entender que estar expulsado sin haber abierto, haber hablado.
¿Tú no has dicho nada?
No, no, en ese momento no sé si la apreciación ha sido como falta aquí, allí no, algo muy rápido, y a partir de ahí he oído expulsado y a partir de ahí sí que lógicamente ha habido una reacción que debo evitar. Se han juntado muchas situaciones una detrás de otra que no han ayudado a que la situación fuera otra.
Claro, es que primero ha sido expulsado por las protestas, que no han sido tampoco demasiado fuertes ni demasiado llamativas, pero es que una vez que ha visto la tarjeta roja, entonces es cuando Quique ya se ha dejado llevar por la ira. Y insisto que ha sido agarrado por algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico del Getafe, porque si no, la cosa podía haber ido a mayores, ¿eh? Y nos ha sorprendido mucho, sí, ver aquí que en una situación como, sí, esta, evidentemente que es fiel reflejo de las circunstancias que está viviendo el Getafe ahora mismo, ¿no?
Ha sido, Joseba, un partido además de guante blanco, ¿eh?
¿Sí?
Porque ha habido dos amarillas, una ayer en la primera parte y otra casi al final al Athletic, pero yo que he seguido el banquillo a la derecha de Quique, ha sido un partido tranquilísimo en los banquillos, ¿eh? De los dos entrenadores, no ha habido jugadas polémicas, no ha habido nada de nada, o sea, solamente ha sido el último minuto donde es verdad que de una posible falta ha podido marcar el Athletic. Y el último minuto, claro, ha sido prácticamente frenético, pero ha sido un partido muy tranquilo, de Quique en el banquillo, o sea, nada de estar permanentemente protestando, simplemente ha sido en ese último instante, cuando finaliza el partido, que es cuando hemos visto esa imagen de Quique.
Pues vamos a esperar la redacción del acta. En cuanto la tengas, nos avisas, foto, y así ya sabemos en concreto qué es lo que explica el árbitro de esa última acción, que le puede costar una sanción importante a Quique.
Perfecto.
Vale. Adiós, foto. Hasta luego.
Hasta ahora.
En segunda división se ha jugado tres partidos para cerrar la jornada 19. Girona 3, Leganés 0. Girona es octavo con 27 puntos a 3 de los playoffs. El Leganés décimo séptimo, 2 puntos por encima del descenso. En la Romareda, Zaragoza 1, Eibar 0. El Eibar es tercero con los mismos puntos que la Ponferradina, que está en ascenso directo. El Zaragoza es noveno con 26 puntos. Y en Cartagonova se ha jugado el Cartagena 1, Tenerife 1. Tenerife cuarto, 34 puntos. El Cartagena décimo con 26. Además del fútbol, en balonmano, Mundial Femenino, España 31, Austria 19. Tercera victoria de las guerreras, que pasan a la siguiente fase con 4 puntos, donde se medirán a Japón, Brasil y Croacia. Y por último, Estados Unidos ha anunciado boicot diplomático en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se van a celebrar en Pekín del viernes 4 al domingo 20 de febrero. Sí van a acudir los deportistas, pero no habrá representación política estadounidense. Nos ha asustado Angelito esta tarde cuando de repente ha dicho boicot de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Pekín, boicot, y eran los diplomáticos. Los deportistas, pues, se supone que van a ir, por el momento van a ir. Nos ha recordado de todas formas a tiempos pretéritos, Tomás,
y
con los boicots y aquellas cosas que pasaban.
Y gordas, sí. Yo no... Bueno, esperemos que no vaya mayores esto, claro.
Pues sí. Aquí está Tomás Guas, está también Fernando Evangelio.
Aquí estamos.
¿Qué estás mirando en el ordenador?
No, colocando las alineaciones para martes y miércoles, que hay...
Pero si, bueno, si todavía no la sabes.
Hombre, pero hay que prepararse. Hay que prepararse. Posibles alineaciones.
Va, posibles alineaciones.
Claro.
Vale. ¿La del Madrid qué te sale?
Míralo, aquí estoy.
¿Qué has puesto?
En el iPad.
¿En la del Madrid qué has puesto?
En la del Madrid, espérate, la busco y lo...
A ver, ¿en la defensa del Atleti, por ejemplo? De los dos de mañana, ¿eh? No vamos a hacer todos.
Te lo tengo que buscar. Mira, defensa del Atleti, en el Atleti he puesto Llorente, Versálico, Hermoso, Lodi.
Llorente, Versálico,
Hermoso y Lodi.
O sea, que no...
Iré de cuatro.
No das a Condovia como central mañana.
No, le he puesto Versálico en el centro del campo con Coque, a Condovia.
Ajá.
Bueno, esto es una cosa que me hago yo.
Ya lo sé.
Puedo acertar y no acertar.
Ya lo sé.
Con la información de los compañeros y de UEFA.com, que hace buenas previas de los partidos también.
¿Y en el Madrid?
Y en el Madrid, te lo tengo que buscar, espérate, ¿qué he puesto del Madrid?
Arriba pones a Jovic, sí, ¿no? Seguro.
Sí, he puesto Asensio, Jovic, Vinicius. 4-3-3 y el resto... Valverde por Modric, que es una cosa que me ha chivado Miguelito... Te hago spoiler. Me ha chivado Miguelito esta tarde.
Bueno, pues que no entre ya Miguelito. Ya sí.
Ya lo cuento yo.
¿Para qué va a entrar, no? ¿Para
qué las dietas?
¿Para qué vamos a hacer trabajar al muchacho? Roberto Palomarola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Me uno a los vivas de Tomás, a la Constitución, a Itequín, a Obreo.
Tú eres un clásico. Y una buena persona.
Lo que dio en su día a hablar, el Obrevo y el Aitequín.
Un par de portadas sacamos, sí.
El fútbol tiene estas cosas extraordinarias, hombre.
Cuando ves todas esas jugadas repetidas, son peor con el paso de los años.
No te lo explicas.
El resumen de ese Chelsea-Barça es tremendo. Sí. El resumen lo ves otra vez ahora y...
Esa imagen, y ese Michael Ballack corriendo detrás de Obrevo. Poseído,
claro,
por el diablo. Absolutamente, persiguiéndole por todo el campo.
Yo pienso, ¿qué hubiera sido con VAR? Porque claro, tampoco tienes la certeza de que hubiera cambiado. ¿Qué hubiera pasado que el partido con VAR?
Con las cosas que hemos visto.
Claro.
¿Y qué hubiera sido el Mundial de Corea y Japón
También,
con VAR.
También, también.
Que ves, ves el España-Corea, pero luego ves...
¿Y el de México?
Luego ves el España-Italia de octavos del Mundial del 2002. Perdón, el Italia-Corea de octavos del Mundial del 2002. No, y es peor que el de España, ¿eh?
Sí, hombre.
Es peor.
¿Y el de México?
Bueno, claro.
Yo estaba... Yo
no, pero el de Corea yo creo que es peor todavía.
Yo estaba en el Estadio Jalisco en la portería del remate de Mitchell.
En el España-Brasil.
En España-Brasil. En la segunda o segundo anfiteatro, cuando estaba la prensa y demás. Pues que lo vio todo el mundo. Hay cosas, el balonazo de Kroos en Transnistria este, eso sí que si no pita el pip de ahora, pues no, es probable que no lo veas, ¿no? Pero aquello entra 3.5 metros. Pues y aquel sí. Tipo sigue, digo, bueno, pero que habrá cosa. Bueno,
el pobre de Tassotti y Luis Enrique hubiera sido penalti.
Bueno, y tanto. Ahora lo que hizo la rata es verdad. Yo estaba en el Mundial de Corea y además lo escribí y dije, iros poniendo el culito en pompa después de ver el Corea.
Eso yo creo que es insuperable. Es insuperable.
Antológico.
Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Me estaba acordando yo de Klattenburg ahora.
Klattenburg.
¿Quién quieres Klattenburg?
El que pidió perdón hace poco por algo de la final de Lisboa.
Sí, el que pitó penalti a Torres para compensar. Pues nada, pues coño, pues
o sea,
ya está
confesado.
Pidió
perdón por el gol de Ramos.
Sí,
¿no?
Sí, no, y después pitó un penalti que lo era. Es peor, prevaricó, querida.
O sea, dos veces, ¿no?
No,
dos
sí, bueno, errores. Pero es que tú te puedes comer la primera, pero la segunda no hagas cosas raras. Me he equivocado una vez, lo siento. Pero he pitado penalti para compensar lo anterior. Prevaricación.
Tomás, a rezar esta semana, ¿qué más nos vale?
No, mucho, mucho. Ahora, yo sigo lo mismo de anoche, ¿eh? Yo creo que pasan los cuatro.
¿En serio?
¿Cuál queda esa
cuenta? No, ¿había pasado o no? No está clasificado el Madrid.
Ah, los cuatro, vale, los cuatro que quedan. Vale.
No, ayer lo dije y se reía.
Los cuatro, wow.
Yo creo que sí.
Madre mía.
Hay que echarle mucho valor. Yo no creo que. Vamos, no creo. Después, vamos a ver. Si nos ponemos serios, pesados y trascendentales, todo fuera.
No, hombre, no, ahora,
no
es eso.
Pero eso no puede ser serio y pesado. Sí, es que está la cosa muy malita.
Bueno, cosa...
Espera, que voy a presentar a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Que es que nos metemos en harina y no...
Suerte de Mónica que estaba ahí asistiendo.
Sí, no,
arbitral.
Grandes prevaricadores y prevaricadores.
Porque si no estaba solo yo.
Y Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, aquí recordando viejos tiempos y hablando de la Champions, aquí estamos.
Ya lo he visto. Yo creo que pasa el Madrid como mucho uno más, ¿eh? De ahí no pasa.
Yo
estoy con Luis, ¿eh?
El Madrid como mucho uno más.
Estoy con Luis.
Yo quiero ver al Benfica ganarle al Dinamo de Kiev.
Esa es una.
Quiero verle porque...
Yo creo que va a ganar.
Yo, tío, sí. Si nos ponemos en lo normal... Oiga, a lo mejor lo normal es que el Villarreal pierda 4-3 en Bérgamo, porque eso...
Pero a mí el Villarreal me parece uno de los que también mejor lo tiene.
No, pero me quiero poner... Me
muy fuerte el Atalanta.
Sí, pero que un empate le vale y el Villarreal compite bien en Europa.
Pero escúchame, el Sevilla que ha ganado un partido, pues
el Sevilla tiene un partido asequible.
Claro, y nos echan a todos. Ahora, yo te digo que quiero ver primero que gane el Benfica. Que el Barça no pierda en Múnich es una gesta heroica para dar un día de fiesta nacional.
El Dinamo está eliminado, recuerdo.
Bueno, el Dinamo está eliminado, pero los otros son lo que son. Y los quiero ver con la obligación. Hombre, si a los 10 minutos están 2-0, bueno, pero quiero ver qué pasa. Y después, era el de tipo que no puede ganar en Oporto.
No, si ganar puede ganar, pero puede no valerle. Sí,
puede no valerle, claro. Después, los demás estarán ahí.
Y no sé si está el Atleti para ganar en Oporto. Es que, claro, con el Mallorca.
Es que habláis del Atleti y del Barça, es que no es ni el Atleti que era el Atleti de antes, ni el Barça se parece mínimamente a lo que era. O sea, es
bien.
Este Atleti, este Barça, este Sevilla en Champions.
No sé, a mí, Liga Española.
A mí es que el Atleti, como estoy convencido de que saca lo mejor de sí mismo cuando peor está.
Que sí, hombre, que sí.
Y ahora mismo está en una situación absolutamente dramática.
Eso es cierto.
Me parece que mañana puede ganar, ¿eh? Puede ganar el Oporto.
Pero el escenario y el partido y el rival.
Pero depende del Liverpool.
A lo mejor no le vale, eso es lo que.
Y luego hay que mirar al otro, claro.
Claro,
depende del Liverpool.
El Oporto, lo que no os creéis nadie. Lo del Barça no os lo crees nadie.
No, nadie.
Lo decís para dar esperanzas o para hacer el contragafe o lo que sea. Pero yo creo que el Benfica y el Dinamo, bueno, puede pasar de todo, pero el Barça en Múnich...
No gana.
El 90%...
Yo creo que no saca un punto.
Claro.
Pero a ver una cosa. Es que igual ni lo necesita. O sea, yo lo que digo es que a ver si el Benfica le gana al Dinamo de Kiev y el Barça puede perder 20-0, como es tradicional en sus visitas europeas.
Si pierde el Barça y pierde el Benfica, el Barça está en octavo.
No, empata el Benfica.
Pero es que yo creo que no va a pasar.
El Barça,
sí, con un empate.
El Barça hace lo que hace, el Benfica no gana, está dentro del Barça. No me parece que sea tan así.
No creo que vaya a pasar eso.
Lo normal es que digas, pues que gane el Benfica y no gane el Barça.
Ya, pero es que estáis diciendo que el Bayern va a ganar al Barça, pero luego decís, ¿el Liverpool al Milán? Pues no, igual se
va a ganar. No, yo creo que el Liverpool también le va a ganar.
¿Por qué haces esa diferencia? No sé, los dos están clasificados.
Yo creo que los dos van a ganar al rival, incluso rotando, da igual. Creo que el Bayern de Múnich con suplentes es superior al Barça y el Liverpool con suplentes es superior al Milan.
Con Lewandowski, ¿eh? Que Lewandowski lleva 9 goles. Con Lewandowski. No es lo mismo, ¿eh? Con suplentes y con Lewandowski no es lo mismo.
Y con Arsenal les viene bien, ¿eh? Y les viene bien eliminar ya al Atlético de Madrid al Barça. Claro,
hay que mirar un poco la cultura de estos clubes. Son grandes de Europa. Esta gente no va a salir a pasearse en un partido aunque estén clasificados. Ni el Bayern ni el Liverpool.
Ni el Liverpool, claro.
Van a intentar. Claro. Bueno, el Liverpool, dejarse la vida, pero van a jugar. Van a
el Liverpool con 6 o 7 suplentes el otro día al Oporto le ganó 2-0.
Por eso digo. O
sea que... El ritmo.
Y el Milan tiene muchas bajas mañana.
El ritmo va a ser el que es el de ellos, lo que pasa es que haber menos talento.
Ese es el problema.
Claro, el ritmo no va a bajar. Ahora, no es lo mismo que te encaren los extremos en la cabeza que los suplentes.
Pero
si estás avispadito y no haces cosas raras y no te montan un contragolpe a los 5 minutos como el de Canales, que es una cosa de locos. Claro,
el problema es el Barça. O sea, el problema no es los suplentes del Bayern. El problema es que el Barça dependía de sí mismo contra el Benfica en el Camp Nou. Y ahí sí que yo veía que el Barça se podría clasificar. Pero si dependiendo de ti mismo en casa contra el Benfica no lo consigues, depender de ti mismo en campo del Bayern es que es inútil.
Dame un segundito, que está Fouto ya con el acta en el Getafe Athletic, en el Alfonso Pérez. Fouto.
Pues mira, ya la tenemos muy calentita, te la leo directamente. Tras finalizar el partido, el árbitro asistente número 1, es decir, Guadalupe Porras, me comunica que el entrenador debe ser expulsado por entrar al campo y dirigirse al cuarto árbitro de manera exaltada y a viva voz, con los brazos en alto, protestando una decisión nuestra, diciéndole: ha sido falta. A continuación se dirige
a la... Es gravísimo decirle eso a un árbitro, ¿eh? Ha sido falta.
A continuación se dirige a la... Vamos a terminar con la...
Dormirán al calamejo.
Y luego ya, primero vamos con la información y luego ya apostillé lo que queráis. A continuación se dirigió a la árbitra asistente número 1, protestando reiteradamente y repitiendo la frase anterior con tono amenazante. Una vez mostrada la roja, se dirigió a mí de manera agresiva, diciendo: ¿Por qué me has expulsado? Yo no he hecho nada. Tras estos hechos, tuvo que ser sujetado por varios jugadores y miembros del cuerpo técnico en reiteradas ocasiones para poder ser retirado del terreno de juego. Así que lo más importante, Joseba, es que el acta confirma la información que dábamos hace unos minutos en la cadena COPE en este partidazo, que no ha habido insulto y que ha sido expulsado por protestar de manera ostensible cuando ha acabado el partido, más por la actitud que por lo que haya dicho.
Pero decir ha sido falta es una protesta, no, como para
la expulsión.
Mónica, yo te lo explico. Si yo voy y te digo: Mónica, ha sido falta. Eso no. Pero si yo te digo: Mónica, ha sido falta. Eso
pues
sí.
¿Cómo? Pero
el
soco del Real.
Claro. Es que si dices Mónica, ha sido falta, probablemente no te escucho.
Sí, claro, eso es.
En medio
del soco del Real.
Si tú vas, cuando termina el partido, Mónica, tú vas al árbitro y le protestas de manera normal, ahí no pasa nada. Pero claro, si tú vas, como ha hecho Quique, que no hay mucho que protestar. Si es que Quique ha reconocido que se ha equivocado y que tiene que controlar su ira. O sea, que no busquéis más allá es así.
Perdona, pero Quique ha rectificado su actitud
posterior a la expulsión, no la previa.
El motivo de la expulsión.
Claro.
El hecho de que se incluya en el acta eso de que ha tenido que ser sujetado por varios miembros, tal, ¿eso le puede acarrear una sanción más grave o no?
A ver, yo creo que no. A ver, es verdad que es una vez expulsado, pero yo creo que no. Yo creo que se va a quedar en, como te he dicho, 2 partidos y son los 2 que le quedan al Getafe este año 2021, ante el Alavés y ante los Osasuna, que además son 2 rivales directos.
Siempre al pie de la noticia. Foto, muchas gracias.
Muchas de nada a todos.
Adiós, un abrazo.
Cuidaros mucho.
Igualmente, hombre.
Venga.
Adiós,
a ver si
adiós.
Ponen un bozal algún día. Adiós.
qué agradable.
Ha terminado con cariño, como
sí,
no podía ser.
Siempre.
Pero tal como está la cosa, nos tienen que poner el bozal detrás, en la nuca y la mascarilla adelante.
También es verdad. Ahora, el calentón de Quique ha sido gordo,
sido guapo.
¿Eh?
Ahora, también
ha sido curioso.
Ha sido, sí. Además, curioso. Conociendo a Quique, sí. Que lo conocemos hace muchos años, que es un chico, un tío ya muy, muy mesurado y muy tranquilo,
sí,
y muy
tranquilo.
Dialogante y muy reflexivo.
Es verdad.
Joder.
Sí, y si cuando sí que había pasado alguna cosa por ahí rara que no habíamos apreciado, pero ha sido como lo ha contado él y como lo ha contado el acta.
No media insulto.
Extraña
no,
un poco.
Claro, no media insulto, no media nada gordo. Si el asistente se da la vuelta, ¿es tan grave esto?
Ya.
No.
Anda, vete a hacer puñetas, piensa ya por lo suyo, se da la vuelta y ahí está. Y se queda el otro colgado allí y no pasa nada. ¿No?
Sí, no también sé. Es verdad.
No sé, en fin.
Jugándose lo que se juega.
Se lo puede evitar Quique, seguro.
Hay que tener en cuenta las circunstancias.
Sí, claro. Pero yo lo que pienso yo, pero bueno, en fin.
Si hay insulto y hay algún menosprecio, entonces sin duda alguna.
Por supuesto.
Eso ya va por él, ¿no? Pero tal como lo cuentan, no sé, vamos. Pero en fin.
Están los chicos ya en Oporto. Está Charlie Sáez y está Antoñito. Hola, Charlie. Hola, Antoñito. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
Qué bonita ciudad esa, ¿eh?
Oh, preciosa.
Muy bonita ciudad.
Yo solo antes de nada, sácame de la purga esta de negacionistas agoreros estos que están...
Yo no, ¿eh?
libros, de trípticos, de toda esta banda de Alemania.
Sobre todo.
Que tienen mala energía.
Banda de Alemania.
Ahora llega el momento. Ahora llega el momento. ¿Cómo?
Que lo de Alemania.
¿Qué me ha sobrado, Mónica?
Lo de Alemania.
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 Qué bonita
palabra.
Sois
Alemania.
No, lo dice por el Bayern, que juega
en Alemania. Juega en Alemania.
Alemania, he dicho claro, Alemania.
Claro. Alemania, en catalán.
Es que si digo teutona suena mal, pero teutona, pero digo Alemania. Es que
parlas catalán. Mejor.
Alemania sí, occidental.
Pues una Alemania teutona, tiene que ser una cosa.
Pues claro, tiene que ser bonito.
En los bosgos y ahí. Oye, Toñito, anoche quedamos anoche que los hombres Wanda, ayer éramos. Tú, Emilio y yo, que dijimos que el Atleti se clasifica en contra de estos tipos alemanes que nos rodean.
Y Charlie está por ahí también, ¿no? Hola, Charlie.
Aquí estoy.
Hola.
Charlie Saez, un gran hombre.
Sí, señor. Oye, me estaba aquí Evangelio haciendo la alineación y me pone a Bersálico de central con Hermoso.
Yo no lo
¿eh?
Pongo. No, yo sería una sorpresa que pusiera a Bersálico.
Pero central, si ha dicho que lo ha hecho con la información de sus compañeros.
Sí, pero se lo ha dicho.
No, en todos los casos.
Ha hablado con Agropopular y ha dicho que van a jugar.
Ahí, Lumbrera
le ha dicho eso.
He fusilado UEFA.com. Tengo que, en ese caso en concreto.
Es que recurrir a UEFA.com teniendo
una trompeta.
Cercanos a ti y Evangelis, parece un poco tremebundo. También tú entras dentro de los tremebundos.
Otra Alemania.
Es una Alemania.
Otra Alemania.
Es un tríptico.
Bueno, si no juega.
Bueno, yo creo que va a poner a Condovia. Yo creo que lo natural sería que pusiera a Condovia. Si pone a Bersálico es insólito y desde luego sería un breaking news de UEFA.com.
O sea,
sería
una noticia. Tú para el carro, Breakings. Esto es Llorente, Condovia, Hermoso, Lodi.
Lodi, sí.
Sí, hay que rezar mucho.
¿Y en el medio? Coque, de Paul.
De Paul, Coque, de Lemar, Joao Félix, Luis Suárez y Griezmann.
Qué guapo tiene el Atleti. No, es increíble que el Atleti no vaya como favorito.
Es verdad.
Luego recitado el equipo.
No, es impresionante.
Hombre, que sí da gusto.
Joder.
Fíjate.
Claro que sí. Hay que tener fe.
Tranquilamente.
Ya le gustaría al Barça ese equipo para ir a Múnich.
Hombre,
Lemar Carrasco es la duda. Lemar Carrasco es la duda, pero vamos, va con todo. No le queda otra al Cholo porque, como bien habéis apuntado, la única posibilidad que tiene es ganar y que no gane el Milán por un gol más que tú.
Carrasco no jugó ni un minuto el otro día Mallorca, lo reservó, entonces yo entiendo
yo,
que...
Yo creo que puede jugar Carrasco, sí.
Puede ser.
Bueno. Sí, es importante que lo marquen primero.
Dentro del vestuario os voy a contar que hay un germen de rebeldía, que es al que apelaba el Cholo después del partido frente al Mallorca. Ahí yo he hablado con varios pesos pesados y, por ejemplo, escucha lo que ha dicho Marcos Llorente esta mañana cuando se le preguntaba un poco que nadie da un duro por ellos, que sería tremendo. Bueno, Marcos Llorente.
Bueno, este equipo tiene el carácter suficiente y la personalidad para salir de estas situaciones adelante. Ya lo hemos demostrado y pues esta situación no va a ser menos. En cuanto a los pitos, yo no escuché nada el partido pasado, al contrario. Con los goles escuché a la grada animando más que nunca y bueno, creo que es algo muy importante para nosotros, ellos lo saben y yo no escuché ningún pito.
Bueno, pero es verdad que el Atleti cuando mejor le vienen dadas y cuando tiene el terreno muy allanado y el partido se presenta perfecto para sus características, entonces la pifia. Y cuando tiene todo en contra es cuando sale el gen este del Cholo.
Al Atleti le hemos visto muerto muchas veces en plenos partidos, acordados en Múnich o contra el Liverpool, y lo han sacado, bueno... Vamos a ver, yo...
Defendía mucho mejor que ahora, creo, ¿eh?
Sí, por eso yo apelo más al fútbol que al estado de ánimo y a lo que llamaba el Cholo rebeldía. Me parece bien que hay que rebelarse ante esta situación, pero vamos, es como lo del chiste. Hay alguien más ahí, o sea, un poco de juego de fútbol, yo creo que es...
Ya, pero Roberto, antes del fútbol, en este equipo que viene fallando tanto con errores no forzados, es importante la actitud, la concentración, el estar muy metido, claro. Y luego pon el fútbol, pero no la pifies cuando todo lo tienes de cara, como ha pasado en los últimos partidos.
Lo importante mañana es ganar. Da un poco igual como juegue, como tal, que lo importante hay que ganar y pasar. Eso es lo importante.
Bueno, estamos hablando también de... Sí, dime, Mónica, perdón.
No, que es que ni ha jugado ni ha ganado en esta Champions del Atlético de Madrid.
Ya, por eso digo mañana.
Y ahora últimamente tampoco llega.
Claro.
Y vas ganando al Mallorca en casa y te remonta el partido, que el Mallorca no está bien. O sea, es que ahora mismo la sensación es mala.
Sí, pero qué mejor escenario que el de mañana y una circunstancia como la de mañana como para empezar a sacar la
cabeza. Sí, hombre, si ganas mañana y te metes...
Hay que pensar en positivo, antes de los partidos hay que pensar en positivo, hombre.
Sí, hombre, sí. Aquí en Portugal, Joseba, tampoco están muy positivos con lo de mañana porque tienen un montón de bajas. La última, lo decías tú en titular, es la de Pepe, el extremo brasileño zurdo, que ha dado positivo...
¿Quién es este?
Ha dado positivo el domingo. No es el del Real Madrid, ¿eh?
No, no, este es el extremo.
El del Arsenal. Es el Pepe toda la vida, sí.
Dio positivo...
Pero
ayer,
Pepe también está ahí renqueante, ¿no?
Pepe ha tocado, sí,
ha dicho el entrenador que ve muy difícil que juegue mañana.
¿Pero quién? ¿Pepe cierto, o Pepe?
Pepe, el central. Imposible. Y Pepe, el central, muy difícil.
Fíjate que no cambie las camisetas, no metan un lío, ¿eh?
O sea, que ninguno que pise por Pepe va a estar mañana.
Y tienen otra que es más importante, que es la de Uribe. Que es Uribe, el mejor medio centro que tienen, está sancionado. Esa baja es importante para el Oporto. Es buena noticia.
Por cierto, Joseba, información de servicio. Para los rojiblancos que vengan mañana a Oporto, por supuesto, para entrar en Portugal hace falta un PCR negativo para entrar, y para el estadio también hace falta un test negativo. No vale con el certificado de vacunación. Hay que venir o con un antígeno negativo o con un PCR negativo. Si no vienen, creo que además en el estadio van a habilitar algún puesto mismo, ¿no?, para que la gente se lo pueda hacer. Eso, por 15 euritos.
Oye, nene, el mismo que tienes a la llegada es el que te vale para el partido, ¿no?
Eso es, pero si vienes en coche, Tomás...
Con el mismo,
en coche no te piden el PCR. En el aeropuerto seguro que te lo piden.
O sea, tienes que llevar uno por si acaso de algo.
En el aeropuerto te piden el PCR seguro, pero en coche puede ser que no te pare nadie a pedirte el PCR.
Curiosa circunstancia esa también, ¿eh? Si vas en avión, PCR. Claro. Si vas en coche, no PCR.
Eso es. Pero vamos, seguro que
es una coña marinera. Todo esto.
Va a ganar el Atlético, hombre. Va a ganar el Atlético.
Mira, vamos a hablar con un optimista por naturaleza con el Atlético Madrid. Gonzalo Miro. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Ahora, por fin, la gente de
¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Preocupado.
Tú que eres el adalid del optimismo rojiblanco, estarás convencido de que mañana esto sale adelante.
Yo diría el adalid del realismo rojiblanco.
El realismo suena Real Madrid.
Claro, claro, no confundas términos.
El realismo en boca de un colchonero, qué cosa tan lamentable.
Joder, se lo he puesto en bandeja, Tomás.
Bueno, claro, me excitas. Pero que va a ganar el Atleti, no sea el cenizo, ni empieza a contar 4-2-4 y flechas y influencias y cosas raras.
Para eso estoy yo. Para las flechas estoy yo.
Eso no era cosa de Ortego.
Eso, ese era el gran Flechas.
Ese es el creador de las flechas.
Y yo, que soy su discípulo.
Flechas y Pelayos.
Claro.
Un día puso un lateral derecho que iba a la derecha, para arriba, a la izquierda, a un lado, para el otro, y a la derecha, y digo, coño, a la derecha hace la línea de banda.
Hay laterales.
No puede ser que juegue a la derecha, se sale del campo.
Laterales que cubren todo el campo.
Sí, sí, pero a la derecha del lateral derecho.
También, también.
¿Tú no acuerdas de eso, no?
Desde Cafú no reconoce ninguno.
Si se iba por la derecha, digo, joder, pues debe estar en la
diagonal. Así le vamos a poner a Dest.
A Dest,
a partir de ahora.
Oye, ya, Gonzalo, que a pesar de las bajas, hombre, son preocupantes, sobre todo en defensa, porque no tiene recambio, pero el resto del equipo tiene una pinta estupenda en cuanto a nombres, al menos.
Sí, pero es que en cuanto a nombres tiene una pinta estupenda toda la temporada, ¿no? Claro. Todas las alineaciones tienen una pinta estupenda. El otro día frente al Mallorca también la tenía. A mí no me preocupa tanto las bajas en defensa, sino las sensaciones que me transmite el equipo. Y hace mucho tiempo que no me transmite buenas sensaciones. Me transmite buenas sensaciones los nombres, el banquillo, las sustituciones, los cambios. El otro día que salgan desde el banquillo Luis Suárez y Joao Félix, pues claro que te transmite buenas sensaciones. Pero luego ves que no se genera fútbol, que no se generan ocasiones y que atrás eres muy blando, pues al final las sensaciones que te transmite son de preocupación. Y al final tiene 5 días, mañana martes y el domingo que viene, para jugarse media temporada, en el momento en el que peores sensaciones transmite, con lo cual, hombre, es preocupante. Hay que ser optimista, ¿por qué? Porque equipo y plantilla para ganar, tanto en Oporto como en el Bernabéu, yo creo que tiene, pero tendría que darle la vuelta al calcetín 180 grados. Entonces, bueno, pues son muy poquitas horas para semejante cambio.
Has dado la clave y es que excitas la pregunta. ¿Solo se puede ganar un partido, mañana o en el Bernabéu? Kicir. Duda.
No lo tiene claro.
Mañana, risa nerviosa, ¿eh?
Duda.
Mañana, ¿no?
¿Cuánta maldad te pasa a ti por la cabeza, Juan?
No, pero es que
no lo sabe bien.
Claro, yo pienso,
¿pero
y digo, a ver, vamos.
¿Pero tú por qué no eres feliz?
Yo soy un tipo
absoluto. Tienes a Vinicius.
Es buena pregunta.
Por Aitequín. No es feliz por Aitequín.
No, yo veo Aitequín. Yo con el nombramiento de Aitequín ya tengo en los dos días hechos ya. Sí, y yo creo que no voy a haber ningún partido. Me enteraré luego, como decía Lama, eso, el teletexto.
El teletexto.
Solamente me salía sobre el campo y yo soy feliz. Ahora, ¿tú qué quieres? ¿Mañana o el Bernabéu?
Gonzalo, di el Bernabéu solo para
joder. Mira, Dani, yo te diría que creo que el Atlético de Madrid tendría más posibilidades de ganar la Liga que la Champions.
Ahí estamos.
Creo, porque me parece...
Te escabulles.
O sea, el Bernabéu entonces, ¿no?
Eso es el Bernabéu. Es más asequible que, según está el equipo, compitan contra este Real Madrid que contra otros equipos que creo que en Champions son superiores.
Vete al grano, Miró.
¿Y Antoñito Ruiz?
Hombre, por favor, a mí la pregunta me ofende mañana, pero vamos, mañana de aquí a Lima. Vale. Mañana de aquí a Lima, claro, porque ganando mañana y siguiendo adelante en la Champions. Es que yo os estoy oyendo todo, joder, se va a presentar el Atleti, ¿eh? Que no creáis que no se va a presentar.
¿Cómo? Pero estamos diciendo claro. ¿Qué pasa?
Es que parece que viene ya derrotado, derruido.
Pero Antonio, hemos visto los 5 partidos anteriores.
Bueno, pero yo he visto a este equipo estar peor que ahora y salir de una situación parecida.
Alemania. Peor que ahora en la Champions, ¿lo has visto?
Alemania.
Sí, en la Champions. Le vi contra el Liverpool, le vi contra el Bayern Múnich, allí, aquí, en casa y allí. Le vi contra, le he visto mil veces contra el Chelsea. Una vez, me acuerdo, iban 0-0 allí, nos iban a matar y ganó 1-3, quiero recordar.
Aquel equipo, insisto, defendía mejor.
Y va último de grupo, Antonio, ahora,
Pero si tiene razón y es muy positivo en lo que dice. Yo también he visto a este equipo ir a Turín ganando 2-0 y salir remontado 3-0. Quiero decir que ha habido momentos buenos y momentos malos. Es que durante 10 años no todos los momentos han sido positivos, ha habido de todo. A mí me preocupan las sensaciones, no me preocupan los resultados, ni los jugadores, ni el 11 que saque mañana Simeone.
Pero Gonzalo, que el equipo las sensaciones no juegue nada, las veremos mañana. En el minuto 20 de partido yo ya te digo si hay partido o no hay partido.
Claro,
el Atleti lo muestra muy rápido.
Ojalá lo haya, Antonio, pero si es que... ¿qué te crees? ¿Que si el Atlético de Madrid no gana mañana yo no lo voy a celebrar o qué?
La pregunta es, de todos los Atléticos del Cholo, ¿alguno ha defendido peor que este?
No.
Yo creo que es el Atlético de Madrid. Yo pensé que nunca vería al Atlético de Madrid de Simeone no defender o defender mal.
Black tampoco está como antes.
Lo estoy viendo.
Hay otra pregunta. ¿El partido es el Oporto o Lisboa, Toñito?
Qué malo. Hay un dato que lo dice.
Ese ha sido golpe bajo,
Por eso cambio el tercio.
Con lo cara que está la luz.
Cambia.
Se
ha ido la cambia.
A estas alturas, el año pasado, el Atleti solo había encajado 7 goles. Ahora ya lleva 16. Pero no solo es que lleve más del doble. Es la sensación que te da en cada partido de que le van a hacer daño.
El otro día le tiraron 2 veces y le dieron 2 goles con el Mallorca.
Bueno, es un día eso.
Pero bueno, yo creo que mañana, yo he hablado esta mañana con 2 jugadores de peso de la plantilla. Te digo que...
¿Quiénes?
No se puede decir.
No se puede decir.
¿De peso?
¿Por qué siempre que se dice Suárez, he hablado con el entorno o he hablado con el jugador, no se dice con quién he hablado?
Yo te doy una información.
No, he hablado con gente del entorno. ¿Quién es el entorno?
No existe, se lo inventan.
Claro.
No es entorno.
Me ha dicho el entorno, no hay, se lo inventan ellos.
2 pesos pesados del vestuario.
¿Qué son?
Yo te doy una información de lo que transmite el vestuario a 24 horas del partido de la temporada.
Confianza.
Y ellos saben que la están cagando, ellos saben que están haciendo la temporada bastante irregular, por llamarlo de manera suave, pero mañana van a dejarse la vida. Y cuando este equipo se deja la vida, normalmente conquista cosas importantes.
Muy bonita. Bueno, Gonzalo, ya vendréis mañana, ¿eh? Ya vendréis mañana a ensalzar los...
Bueno, hay 10 días para jugarse la temporada entera, Joseba.
No seas exagerado.
Esto empieza mañana.
No seas exagerado, ¿eh? No seas exagerado porque la temporada es larguísima.
No, pero lo de mañana es muy importante.
Bueno, lo que pasa es que si mañana te clasificas...
Muy importante.
Ahora yo digo una cosa. Nos viene todo muy mal. Y resulta que pasan los meses y el Atleti, o el Sevilla, o el Villarreal, o el Barça es campeón de la Europa League. Y sale sustanciar la Supercopa, la Copa, la misma liga, coño. Oiga, la temporada es muy larga, ¿eh?
Pero si es que hay varios escenarios posibles. O sea, tú puedes quedar eliminado de Europa mañana.
Sí, es verdad.
Claro. Y a 10 puntos del Madrid el domingo.
Correcto.
Claro. Puedes quedar a 4 puntos del Madrid el domingo y metido en octavos de Champions League. o de repente, un término medio, que sería una grandísima temporada, pues terminar ganando la Europa League y la Copa del Rey y quedando segundo en Liga.
Por lo tanto, la temporada no ha acabado.
Caer mañana en Champions es un cantazo.
Obviamente.
Para mí,
es un cantazo. Pero estás de acuerdo que estos próximos dos partidos en cinco días son
muy importantes, pero no es el fin.
Es un cantazo por el equipo que tienes.
No es el fin.
Claro, no, por todo, Mónica, por todo.
Es que no, pero es verdad. Estoy
es que es mejor,
al final,
mejor equipo que...
Las expectativas que tenía marcadas este equipo eran tremendas, porque yo creo que en agosto todo el mundo pensaba que el Atlético de Madrid no ha tenido mejor plantilla en su vida.
Vienes de ganar la Liga, Vienes de ganar la Liga.
Favoría que el Barça le vende a Griezmann. Claro. Y lo que yo pienso es que ya es campeón de Liga el Atlético de Madrid.
Sí, sí, todos.
También os digo una cosa que yo ahora mismo creo, porque lo he visto, pero mañana si el Atlético de Madrid queda fuera de la Champions, yo seré el primero en decir que es un cante. Que es un cante grande.
Hombre, claro que es un cante.
Vamos a esperar.
Por eso. Pero no pasará, Ruiz, no pasará.
Gonzalo, un abrazo. Disfruta mañana el partido.
No lo veas, Chato.
Un abrazo. Adiós. Oye, y Tomás, para dime. Ti también, ¿eh?
No, pero yo sí sabes que te quiero mucho, Chato. Si yo era Atlético, mi nieto está que no duerme, querido.
Adiós. Un abrazo, Rey. Adiós. Disfruta de tu Vinicius.
Ese Vinicius.
Adiós, Gonzalo, gracias.
Hasta luego, chao.
Hasta mañana, Charlie. Chao, Antonio. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós, Joseba. Hasta mañana.
¿Qué dice la gente en las redes sociales? Saca Vilés o la Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Hay bastantes dudas entre los atléticos, al menos los que se pronuncian en el 637-230010 en el teléfono del programa y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, viendo al equipo, yo quiero ser optimista, pero no me sale. Mañana lo veo casi, casi imposible para mi Atleti. Otro, sin embargo, dice que el Cholo es un genio y los atléticos estamos a muerte con el equipo. Podemos quedar fuera de la Champions, pero estoy seguro de que los jugadores se van a dejar todo en el campo. En las grandes noches del Barça siempre aparece Aitekin. La historia siempre se repite. ¿Qué razón tiene? Es gran guas. Otro dice que para que pasen los cuatro equipos vamos a necesitar algún que otro mangazo. Y otro te dice, Tomás, veo que tienes controlados a todos los árbitros que han protagonizado algún mangazo a favor del Barça. Nosotros hace décadas que perdimos la cuenta con los del Madrid. Y hablando de la acción de Quique Sánchez Flores, decía un oyente, Quique ha explotado contra una jueza de línea por una reacción desmedida. La hemos visto todos y no tiene justificación. Para mí está bien expulsado, que se deje de rollos y empiece a ganar partidos. Y este es un mensaje también, creo, dirigido a Tomás Guas, de un oyente, a través de WhatsApp.
Hace falta tener cara para hablar del partido de vuelta del Chelsea-Barcelona y nadie habla nunca del de ida. Y a Tomás Guas decirle, que pregunta con VAR, ¿con VAR tendría alguna Copa de Europa el Real Madrid? ¿Alguna? Oh. Solo una tendría.
Yo creo que no.
Así me gusta.
Las 12 y 11 horas menos en Canarias.
Era de esperar, ¿eh?
Porque...
A ver, yo creo que no.
¿Pero por qué estamos, por qué tenemos, Tomás y yo, un tono optimista con respecto al Atlético de Madrid de cada mañana? Pues porque, Gema Santos,
esa.
Cuéntales a todos a quién ha llamado hoy Enrique Cerezo.
A Berti, ha llamado a Berti, por supuesto, para contratar su seguro de coche, como todos lo tenemos aquí, desde solo 180 euros al año. Así son en Berti, en nuestra aseguradora digital, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año y encima puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Con ellos puedes pagar como mejor te venga. Y encima, como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, ahora mismo, con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazamientos innecesarios, nada, todo súper sencillo. Siempre con ellos. Pásate a tu aseguradora digital, berti.es.
Hasta luego, Gemma, gracias.
Un beso, hasta luego.
Hola, Joseba, adiós, adiós.
Que está Fouto también por ahí.
Todavía está aquí.
Estamos aquí
siempre
los dos,
está Fouto.
Sí. Fouto, estamos cuidando como dos témpanos en el parking ahí. Del Coliseum.
Oye, es bonito oye, eso,
¿le
¿eh?
Puedo oye, dar una lección magistral de arbitraje?
Oye, que bien lo hace Gemma, ¿eh?
Sí, bueno, Gemma la
oye,
mejor.
Oye, Gemma lo hace, pero en directo es que te pone trempante, ¿eh?
Fouto.
¿Cómo?
Ay, ¿Fouto? Sí, hombre, sí. Bueno, disculpe, por favor.
Ya, pero bueno, que excita.
Cuidado con tu hermano.
Como diría Tomás Guas.
Cuidado con tu hermano. Cuidado.
Me has citado.
¿Trempante es una palabra moderna? ¿O?
Sí, como sí, empoderado. Bueno,
oye, tú, mi Fouti es muy moderno. ¿Qué le vas a decir tú a mi Fouti?
No, pregunto. Es que no la conozco, trempante.
Más
no,
que
si,
tú.
Si es clásico
eres.
O es
en
moderno.
En Cataluña
más
la conocemos.
Te digo una cosa, Luis. No me extraña que no la conozcas.
No, claro.
Sí, es que no la había oído en mi vida.
Bueno, pues ala.
Fou.
Os mandamos besos a todos, ¿eh?
Fou,
dime, Tomás.
30 segundos a ti, al querido oyente que nos ha llamado. 30 segundos de historia arbitral.
Sí.
El primer gran mangazo que yo tengo en mente es la eliminatoria, no sé, semifinal de Copa de Europa, Barça-Real Madrid, con el famoso gol de Baristo, donde con anterioridad en el cómputo total de la eliminatoria, al Madrid le anularon 4 goles. ¿Cuatro? Mr. Ellis y Mr. Leaf. Mañana cuando te levantes, entras en la Wikipedia esas cosas y pones...
Ponlo ahí, que diría Manolo.
4 goles anulados en... tengo más. Un gol de Luisito Suárez en el Bernabéu en fuera de juego, 2-2. Y cuatro goles anulados al Madrid en el Camp Nou. 4 goles.
¿Qué memoria tenéis?
Mr. Ellis y Mr. Leaf.
¿Qué memoria tenéis?
Yo era pequeño. Y entonces yo vi mi madre tirada por los suelos, gente entrando allí para darle aire, ¿me entiendes? Mi padre, que era culé, tratando allí de despistar. No, han dado gol, tal y cual. Es el primer...
¿Tu padre
gran
era culé?
Mi padre un gran culé. Pero escucha una cosa, el primer gran mangazo de la historia de la humanidad.
Mr. Ellis
y Mr. Leaf.
Mr. Leaf.
¡Ingleses!
Muy bien.
A partir de aquí ya...
Tomás, yo solo te digo una cosa.
Búscalo, foto.
Va a pasar algo.
Mr. Leaf,
sí.
No, algo va a pasar.
Mr. Leaf, yo te digo una cosa. Mr. Leaf, agárrate esta noche a la almohada porque va a pasar algo... Mañana o pasado va a pasar algo, ¿eh?
Escúchame una cosa, yo estaría muy contento si se clasifica el Barça y por supuesto los demás, yo estaría muy contento porque me parece una tragedia. Para todos, empezando por nosotros, que estos 4 se vayan a hacer puñetas. Entonces yo estaría felicísimo cuando sí que puedo pensar que engordamos para morir. Probablemente. Pero coño,
oye,
engordemos.
Que son las 12 y cuarto y todavía no me tienen
Mr. Ellis y Mr. Leaf.
Y ya para cerrar, Tomás, 4. El calendario es una...
¡Mierda!
12 y cuarto, 11 y cuarto en Canarias.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir.
Buenos días, don Carlos.
¿Sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública?
El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España...
Fernando Sabatero, uno de los mejores pensadores en España, un intelectual.
Querido Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de verte.
Igualmente. Te preguntaba si nuestra política... Es una política de adolescente. ¿La reflexión, unos cuantos años después, es reafirmarse en ello?
Pues sí, desaparecen, digamos, o por lo menos se ocultan los temas auténticos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con foco, con foco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con foco, con foco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido una story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomer buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público.
vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Habiendo hablado ya del Oporto Atlético de Madrid, hay que hablar del otro partido de mañana, que es el Real Madrid-Inter de Milán, que es un partido ya con solera, ¿eh? Es un partido que suena ya a cartel importante, aunque estemos en la primera fase de la Liga de Campeones. Miguel Ángel Díaz Boyariz, hola Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
O sea que le has chivado a Evangelio quién va a jugar mañana, ¿no?
Igual estoy metiendo la pata yo.
No, en absoluto. Hemos tenido un intercambio de palabras en la redacción.
Una agradable charla, sí.
Y bueno, pues... Le he dicho lo que yo creo que va a poner mañana.
Sí, últimamente está fino, agudo,
Miguelito.
Sí, estás agudo,
está fino,
Miguelito, sí.
Sí, sí, hay que reconocer que estoy en un buen momento, ojalá se prolongue el tiempo.
He leído, Miguelito, he leído cosas por ahí, que hay gente que busca al filtrador filtrante. Pero no lo sabrán nunca.
Lo buscan, siempre lo buscan.
Siempre buscan.
Siempre lo buscan.
Eso, Miguelito, yo tengo una teoría. ¿Cómo puede ser que acierte?
Yo en el fútbol haría como en el baloncesto. Yo en el fútbol haría como en el baloncesto. Hasta que no termine el calentamiento y no tengan que salir los 11 al campo, el 11 inicial, no hay que decir la alineación al rival ni al árbitro. Yo lo haría así. Pero al final, ¿qué más da que el rival sepa la alineación 1 hora y cuarto antes o 1 hora y 40 minutos antes? ¿Tú crees que el entrenador rival, cuando se entere del 11, si hay un, no sé, algo que le sorprenda, un esquema de 3 centrales, un 9 que no esperaba, no tiene tiempo con sus jugadores de replantear a su equipo?
¿Qué reflexiones más agudas hace Miguelito la víspera de un partido?
Luego
hay entrenadores, Joseba, que eso lo llevan al extremo, o sea, que es que intentan esconder la alineación hasta incluso hacer un cambio de última hora para que parezca que no sé qué. Y luego hay entrenadores, como por ejemplo Ancelotti, cuando entraba al Chelsea, ahora no sé si será igual, que le dicen la alineación a la prensa en un corrillo el día antes del partido.
Jorge Valdano, cuando era entrenador del Madrid, decía la alineación el día anterior. Iñaki Saez,
sí,
cuando era
seleccionado. Pero con total normalidad, ¿eh?
Yo recuerdo que
el Chacho
Coudete
en el Celta lo hace
previo. Sí, sí.
¿Lo hace ahora mismo?
Sí, sí. O sea, a lo mejor no lo ha hecho esta temporada, pero la temporada pasada lo ha hecho. Así le fue a Iñaki Saez.
Bueno, ya estamos.
No, pero mira, la chachareta funcionaba.
No, hola, buenas. No, digo que a Iñaki Saez le fue de maravilla, dando la alineación el día antes. Le fue de cojones.
La Eurocopa le fue mal, sí. Pero antes le fue bien. Antes le fue bien.
No, ya, pero bueno.
Ancelotti a Carlos Sáenz, cuando era entrenador del Chelsea, fumándose un pitillo en la previa de un Chelsea-Atleti, se la dio entera.
Ahí.
Y Ancelotti creo que tiene 4 Champions entre jugador y entrenador.
A eso me refería yo con lo de Ancelotti.
4 Champions tiene.
Sí, creo que tiene 3 como entrenador y 1 como jugador, creo.
No gana las 2 con
como
el Milan.
Como Zidane. Pues entonces tiene una más.
Yo no sé si gana 2 o qué. Vamos, el día del 5-0 al Madrid, que yo estaba allí, le hace un gol que a Bullo tiene cabeza, sí, porque Dios quiere, porque le pegó un chutazo que le metió la pelota.
1-0 fue, sí.
Y yo, esa la gana. ¿Y la siguiente no la gana también? No sé.
Joder, pues mira, es cuestión de mirarlo. Recordamos que el empate le vale al Madrid para ser primero de grupo y cerrar una buena fase de clasificación. El Madrid es un verso libre ahora mismo, ¿eh? El Madrid va a su aire.
Un tiro.
Sí, sí, a su aire. La Liga, fíjate cómo está. Además es que lo ha conseguido sin hacer demasiado ruido. No sé, no...
No, y tampoco demasiado brillo, o sea, porque ha pegado algún petardazo, ha tenido partidos que no ha merecido ganar, lo que queráis, pero
el
al
sábado
final
me parece que hizo un partido
pero otros no, mira el del Athletic de Bilbao, hay otros que ha sufrido más.
No, venía de los que había sufrido.
Claro. Un gran portero y un par de grandes delanteros.
Esa es la virtud de los grandes, ¿no? Que sin jugar bien, pues sí, sacan los partidos adelante también.
No, y el Madrid en eso es único. Claro. Es decir, el Madrid, si hay un equipo que es capaz de ganar sin jugar bien, es el Madrid.
Ha vuelto un tío que yo... se habla muy poco, pero yo creo que es fundamental, que es ese Mendy. En el momento en que Mendy es un tipo que te abraza en todas las zonas del campo. Y cuando ha conseguido poner los tres puestos, Carvajal más estos tres, ahí hay un proyectito de defensa importante.
Hay que Militao de repente se está saliendo. Claro, claro. Yo creo que nadie contaba con esto. Claro. O sea, Barán y Ramos se suponía que era un agujero negro que iba a dejar ahí el Madrid, y aparece Militao y es que nadie se acuerda de los otros.
Y ya, vaya supuesto, y cuando la defensa ha podido jugar los cuatro, que eran los que era cantado que iban a ser titulares, estos tipos han ido subiendo en rendimiento y el equipo lo ha notado. Los otros, la duda es esos tres. En el mes de marzo, con equipos de más ritmo europeos y demás, cuando yo te dije ayer que me parecía que el Madrid había jugado en Anoeta un partido de equipo europeo, pues me refería precisamente a eso, ¿no? Que no te da una ocasión, que te gana la mayoría de duelos individuales, que está ahí metido y que no te da opción, que es lo que hemos visto hacer al Chelsea el año pasado y demás, ¿no? Ahora, mañana es un partido de Copa de Europa, que yo distingo entre Champions y Copa de Europa. La Copa de Europa es la cosa seria.
La añeja.
Entonces, un Real Madrid-Inter es Copa Europa. Claro. Y mañana, pues, puede estar abierto.
Tiene 5 Ancelotti, por cierto, ¿eh? ¿Ves? 3 como entrenador y 2 como jugador.
Yo creo que como jugador 2. Y yo creo que es un partido con menos carga porque están los dos clasificados, pero que es un partido Copa Europa, coño.
Bueno, estáis hablando de jugadores. Yo es que tengo una pedrada desde el sábado. No sé por qué el sábado me dio por fijarme en Kroos y Modric. Ayer se lo decía al Moro. Y que Vinicius está estelar, eso es evidente. Que sale Jovic y Lalia también. Que Militao hizo un partido de 10 también. Pero a mí lo de estos dos me parece una cosa de locos.
Pero
estos dos tipos.
Sobre todo
Modric estuvo jugando 96 minutos y estuvo corriendo hasta el final y además jugando a un nivel extraordinario.
Eso tiene un riesgo, que es que estamos en diciembre y vamos a ver cómo está en marzo.
Yo no los quitaba, yo
mañana lo va a quitar.
Mientras no tenga molestias o temas, yo no los quito.
Que luego de repente en abril se te pueden caer.
Hombre, claro, eso yo creo que mañana.
A ver, el equipo en algún momento se va a caer. O sea, quiero decir, este ritmo de resultados y de rendimiento.
Y es que los del centro del campo juegan evidencias
científicas de que no aguantas así, o sea, demostrado científicamente que no hay quien en algún momento cambiará.
Lo que pasa,
lo que quieras, porque es joven pero es estos tres.
Sí, pero mira, por ejemplo, Dani Pedri. Pedri el año pasado lo jugó absolutamente también, todo y ha reventado. Sí, imagínate con 35 años.
Lo que pasa es que el botín que estás acumulando para entonces,
claro, tienes un cojín.
Por eso
está aprovechando el mejor momento, el mejor
riesgo. Un riesgo muy alto, ¿eh?
Yo creo que Carleto sabe que Europa es una quimera.
Es posible, ¿eh?
Y que ha visto el decir, vamos a ver, si de aquí yo me arranco con la Liga, que no ha ganado, y ha visto un momento que el equipo le ha ido respondiendo a base de, joder, y ganando partidos afortunados, que los demás están como están, y te voy a meter una distancia sideral, que es la que tiene ahora.
Yo os digo una cosa.
Ya veremos qué pasa.
Puede haber mucho laboratorio en esto, ¿eh? Puede haber un plan también.
También, ¿no? Hablan de que se pintus el valle de no sé qué y tal, y que si el rendimiento. Pero yo creo que ha visto, ha olido la sangre en estos meses. El Barça no le gana a nadie, querido.
Yo creo que si el Madrid gana al Atlético de Madrid, o sea, yo creo que ha ganado la Liga. Sé que os puede escandalizar, pero yo creo que si el Atlético...
mucho,
No, yo creo tampoco, que también.
Sí, queda mucho. Uf. Pero yo creo que si el Madrid le gana al Atlético de Madrid, prácticamente lo deja resuelto.
Es que depende luego de lesiones, hay lesiones, no hay lesiones.
¿Cuántos puntos tenía el Atleti el año pasado? Bueno, la acabó ganando 50. Al final.
La acabó ganando.
Hizo 50.
La primera vuelta hizo 50.
Bueno, y Carleto tuvo una liga, no sé si fue 2014-2015, en la que se acababa a estas alturas teniendo un montón de puntos y al final...
Y es una
no,
liga esa de la que nos vamos a acordar toda la vida, porque pasa una vez eso.
Claro.
Esa segunda temporada, Joseba, de Carleto, lo comentaba además hoy en rueda de prensa, todo el mundo puede tener el recuerdo de que el equipo se cayó y que hizo un mal año. Llegó a semifinales de Champions, siendo eliminado por la Juve, y acabó la Liga 2 puntos del Barça. Esa fue la segunda temporada de Carleto que le cuesta...
No fue mala.
No
fue mala.
Por cierto, mañana yo creo que va a retocar algo el equipo. Jovic va a ser delantero, evidentemente, en el sitio de Benzema, que va a intentar apurar plazos y estar en el derbi el próximo domingo. Yo creo que va a entrar Valverde por Modric en el centro del campo, como decía Evangelio. Y no descarto tampoco que Lucas Vázquez pueda ser mañana lateral derecho en el sitio de Carvajal. El resto no se toca y juegan los mismos.
Álvaro Borrichetti, hola Borri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas era, Joseba.
Llega el Inter en un estado de forma también importante. Bueno,
está muy bien, sí, está muy bien.
Sí, la verdad es que muy mejorado respecto al partido de la primera jornada, donde ya mereció, por cierto, algo más. Y un Inter que tiene el mérito de ser el equipo que más veces ha disparado a puerta en las 5 jornadas disputadas en la fase de grupos. Ganó los 2 partidos al Sheriff, ganó también al Shakhtar, y en la Serie acumula 4 victorias seguidas, la última 0-3 a la Roma de Mourinho. Se ha puesto ya segundo el equipo de Inzaghi, que llega con la baja del ex-sevillista Tucu Correa, además de Ranocchia y Darmian, y las dudas de Braig y Kolarov, que como mínimo no serán titulares en esa defensa de 3 centrales por delante de Handanovic. Lo normal sería ver ahí en la retaguardia a Skriniar, a Bastoni y a D'Ambrosio. En el centro del campo estarían Dumfries y Perisic por las bandas, con el tribote formado por Brozovic, Varela y uno entre Çalhanoğlu y Arturo Vidal, favorito el turco. Y arriba, pocas dudas, el bosnio Edin Dzeko y el argentino Lautaro Martínez, que por cierto descansó por precaución ante la Roma y está perfectamente disponible para mañana.
Oye, ¿en el Inter no juegan italianos?
Pues bueno, está Varela, pocos, que es buenísimo. Sí, ¿no te gusta Varela?
Sí, sí, pero es que y a partir de ahí, ¿qué?
Bastoni, D'Ambrosio.
Has dicho los 11 posibles y que salen 8 extranjeros, 8 o 9 extranjeros.
Sí, menos Bastoni, D'Ambrosio y Varela, el resto son extranjeros.
Qué barbaridad.
Eso pasa en más equipos de Italia también, ¿eh?
Y en España.
Bueno, y en Madrid. Pues
también, claro.
Aquí también, sí. Están, sobre todo para mí, Çalhanoğlu y Perisic están en un nivel extraordinario. Este equipo es buen equipo, ¿eh? Sí que empezó un poco dubitativo la temporada, pero ahora está bastante mejor. Y yo creo que no tener a Benzema al Madrid para jugar contra este equipo le viene muy mal, aparte de que en general le venga muy mal. Para jugar contra el Madrid le viene muy mal no tener a Benzema. Porque este centro del campo aprieta bastante. El Inter es un equipo que presiona bien.
Están acusándote de ser horda.
Bueno, es que yo soy un panenquita.
Se deja pasar muy mal en la ida, ¿eh? Al Madrid muy mal. O sea,
bueno, la primera parte fue bastante mejor.
Le pegaron una soba al Madrid.
Es un equipo serio, hombre.
Es un partido de enjundia, sí, señor.
Partido de Copa Europa. Yo me acuerdo, ahora mismo pienso en el Inter de jovencito, don Joaquín Peiró, que es el gran hombre, que gran caballero. Qué ratos pasé con él tan buenos.
Pues sí.
Y jugó allí con Suárez. Jair Mazola, Peiró, Suárez y Corso.
Uno de los primeros españoles que salieron de aquí para
buenísimo.
Jugar.
Buenísimo. Y Luisito, claro.
Bonri, un abrazo. Hasta mañana, gracias.
Fuerte abrazo.
¿Este que es del Inter, este también?
¿Quién?
No?
¿Bonri? ¿Bonri del Inter? No sé, no se lo he preguntado nunca.
De la Juve, sí.
Sí, sí, es del Inter.
Es del Inter.
Y mañana especialmente.
Está emboscado.
Sí, sí. Bonri.
No respondo.
No responde.
¿Por qué no respondo?
Confirmación, 100%.
¿Por qué no respondes de qué equipo eres?
Un átimo.
No, hombre, no, en Italia de ninguno.
¿Cómo es posible?
Alguna afinidad tendrás con alguno, ¿no?
Te gustará.
Claro. Me gusta el Milan.
Y, por ejemplo,
de la Juve no mucho, pero...
Sassuolo Salernitana, es lo que le pone.
El Catanzaro.
Mira, el Sassuolo me gusta. El Sassuolo es un equipo simpático y que juega bien al fútbol.
Ya lo creo.
A todos nos gusta.
Bueno, ha dicho el Milan.
El Milan.
Milan ha dicho, sí. De los grandes ha dicho el Milan. Vale, pues ya lo sabemos.
Bueno, el Milan, el Inter, el que queráis.
Vale. Hasta mañana, Bonri, gracias.
Abrazo.
Claro. ¿Y tú, Evangelio, de qué equipo eres?
¿En Italia?
No, en general.
Del Conquense.
No, y de...
Y de Gremio, que estamos a punto de bajar a segunda división.
¿Y la verdad cuál es?
Y de la primera división del fútbol español.
Soy socio de la Unión Balompédica.
Y yo soy socio del San Pedro Tarra.
Es culé porque sabe...
Tiene sus equipos.
¿Dónde está el buen fútbol, hombre?
Pero de los de la Liga, ¿de cuál eres?
De la Liga... No, en primera división no tengo equipo.
Vaya.
No tengo equipo.
Mónica, ¿tú?
Yo soy de la selección española, como
vale,
todos sabéis.
Ya estamos.
Y en Italia de la Roma, por
¿y
origen.
En España?
En España de la selección.
No, digo de club, no de
selección.
No
soy de ningún club.
Pero si lo sabemos. Lo digo yo, Mónica, ¿quieres?
Sí, dilo tú, por favor.
Mónica del Madrid,
pues no sé qué dirás, pero yo ya sabes que no soy de ningún club.
¿Quieres
pero,
que lo diga? Pero... O si quieres no lo digo, ¿eh?
Pues del Madrid, lo sabe
todo
el mundo.
Infórmame.
Eres del Atlético de Madrid, Mónica.
¿Ah, sí?
¿Sí?
Pero mira, Mónica, te voy a decir yo los de todos. Mira.
No juguéis con estas cosas.
Voy a decir yo los de todos. Mira,
lo acabas de descubrir.
Mónica es del Atleti, Dani es del Barça.
¿Yo? Por favor.
¿Y yo, Luis, de quién soy?
Alcalá, tú eres de la selección española.
Qué acusación más barata.
Joseba es de la Real Sociedad.
Y Tomás.
Cuas es del Real Madrid.
No me digas.
El español.
Yo soy del Celta y Palomar es del Madrid.
Y Palomar, no os ha confesado nunca Palomar tampoco.
Palomar, ¿eres del Madrid?
Del Valladolid.
Acabo de llevar una
del Valladolid, vale. Pues está en segunda, Palomar.
Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
De los de primera, tu afinidad...
No lo puedes abandonar cuando estás en segunda.
Eso es cierto. Pero en primera eres un poco más del Madrid, ¿o no? Eso ahí me pierdo.
En primera suelo ser, depende de donde tenga algún amigo. Algún amigo entrenador.
Esos son cosas que es verdad. Eso que dice. Yo los fines de semana sufro en 7 u 8 campos, ¿eh?
Sí, yo también.
Yo veo el Valladolid, yo veo el Valladolid y me pongo como una moto con Pacheta, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Y
vas ¿Alcalá viendo... de quién es al final? Que
no, yo como Guas, yo los fines de semana sufro, que es que no lo podéis ni imaginar. O sea, es que es un sufrimiento. Es
tú sufres más en los aviones.
Tú
los
pones
aviones.
La radio, partido en el Che, y es sufrir. Partido en Valladolid, sufrir, sigue sufriendo. Sufrir. Partido en Bilbao,
sufrir.
Sufrir en el Bernabéu, es un... Bueno,
pues, pero en la vida hemos venido a disfrutar.
No, no ya, sí, ya, pero no puedo evitarlo.
Lo que hay, que le vamos a hacer.
El día que me jubile,
no puedo evitarlo.
El día que me jubile, 15 días después nadie se acordará de mí, gracias a Dios. Revelaré mi gran secreto futbolista.
Eres culé.
Ay, Tekin.
Eres culé, Tomás.
Tienes que esperar un tiempo.
Has puesto cara de culé ahora mismo. Me estás mirando y has puesto cara de culé.
Bueno, lo llevan la sangre.
Sacaré un carné.
20 años. De aquí
siempre
en 20
lo
años.
He sabido.
Ponte, por ejemplo.
20 años.
Ese será el día de la verdad.
Vale, vale. Oye, Miguelito, ¿y tú de qué equipo eres?
Yo soy de la COPE y del Carabanchel.
Bueno, son unos cagones, pero cagones.
Buena respuesta. Es verdad,
son cagoncitos.
No vale, no vale copiar, ¿eh?
Bueno, de la
¿Qué prejuicios tenéis? ¿Qué prejuicios?
Miguelito es de la selección.
Pero que estoy hablando de un club, no estoy hablando de la selección.
La selección somos todos.
Hasta de Luis Enrique es.
Lo que dice Luis Alcacía de la selección.
Yo soy de la Roja muerta.
La Roja somos todos, hombre.
Todos, todos, todos.
Y la Roja, y la Verde, y la Azul, y todos.
De la Roja somos todos. Y ahora con Luis Enrique más.
Luis Enrique está, y cuando venga Luis Enrique, cuando se vaya, vendrá otro, como antes hubo otro, y a ver si es que no nos pone cachondo ganar en Qatar.
Mucho.
Pues oye, entonces... Miguelito, ¿y Mbappé de qué equipo es?
Oh. Mbappé de momento es del Paris Saint-Germain y de la selección francesa. De
y
momento.
En junio ya veremos.
Y hoy he hablado del Casemiro, le hemos preguntado, ¿sabes que Ancelotti hace un par de semanas dijo que tenga los compañeros que tenga Vinicius en el futuro, Vinicius va a seguir jugando por la izquierda? Así que si llega Mbappé y Ancelotti está en el banquillo,
ahí va a ir muy bien.
Pues no sé, o jugará de nueve o jugará por la derecha. Y hoy
ha
le hemos preguntado,
muy bien Ancelotti también ahí, ¿eh?
Hoy le hemos preguntado a Casemiro si son compatibles Vinicius y Mbappé.
Mbappé es compatible con cualquier jugador del mundo, ¿no? Yo creo que sería compatible con cualquier jugador del mundo. Y hablando de Mbappé y de Vinicius, que los dos llevan un momento de carrera increíblemente, yo creo que sería compatible a cualquier momento. Pero voy a confirmar, ¿no? No es jugador nuestro, no podemos estar hablando de un jugador que no está en nuestra plantilla, pero hablando de Mbappé es un jugadorazo y no solo yo, pero toda la gente que ama el fútbol lo admira mucho porque es un gran jugador.
Ha estado bien Casemiro, ¿eh? Ahora, no debemos hablar de un jugador que no esté en la plantilla y ha hecho una retrospectiva prácticamente de Mbappé.
Oye, conferencia. Le he escuchado toda la corrida de prensa. Ese tío es el capitán del Madrid.
¿Casemiro?
Casemiro es el capitán del Madrid, vamos, pero es la manera de hablar, de razonar, de no pisar un charco, de estar ahí metido en todo, de la manera que se explica, ese es el capitán del Madrid.
Por cierto, Mbappé,
es extraordinario.
Mbappé en una entrevista para Amazon con Thierry Henry ha hablado de su presente, de su pasado y de su futuro sin aclarar absolutamente nada.
Exacto.
No, es una decisión que no es fácil.
Es una decisión que no es fácil. Pase lo que pase, voy a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado. Sí, un poco al principio, es normal. Pero cuando quieres irte, no estaba en tercera división. Estoy en un club que quiere ganar la Champions.
No era el Combourg.
Sí, y además soy parisino. Tengo a mi familia también. Estoy genial y siempre lo he dicho, pero quería descubrir otra cosa.
No
voy a hablar en español contigo. Ya veo a dónde me llevas.
La verdad es que se lo han pasado muy bien en la entrevista, ¿eh? Porque
sí,
se parten de risa cada dos por tres.
Hombre,
sí, sí.
Tiene pinta.
Sobre todo cada vez que Henry le hace alguna alusión al castellano, entonces sí, sí. Se
le ha dicho hasta luego al final de la entrevista.
Sí, sí, sí. Sí.
Y bueno. De hecho, se ha reído de su propio meme en el que Henry sale riendo media sonrisa esa que tiene.
Pero en enero no salimos de dudas, ¿eh?
En enero que va.
25 días. Un especialista en no decir nada.
Para
25
nada.
Días.
No, pero 25 días para que
25 días
que para que pueda firmar por quien quiera, pero
25 días para que Florentino se plante con ya una servilleta, ¿no? Ya con un contrato como Dios manda, el 2 de enero hay noticias.
Yo creo que
al
no.
Tiempo.
Yo creo que no.
Al tiempo.
No, una cosa es que lo tenga fichado, pero con todo lo que le queda en París, esto lo sabes en verano. ¿O no, rata?
Lleva un tiempo Mbappé dejando la puerta abierta. O sea, no dice ni que sí, ni que no.
Dice, voy a jugar en un gran club.
Hay que tener arte
claro,
para hacer eso, ¿eh?
También se supone
me ha contado,
que
no, pero... Me ha contado gente, esto es en serio, fuera de la coña que hice el otro día, el viernes en el Oasis, que el tema de la publicación del cuento no es casual. Y que el capítulo que más se ha destacado en todos los medios de comunicación y que está en el escaparate de la FNAC en París, ahí en la avenida principal, el libro está abierto curiosamente por ese capítulo, el del cuento de Navidad, en el que el niño dice: yo jugaré en el Real Madrid, esta camiseta no me vale, que es de los chinos, y jugaré en el Real Madrid con la camiseta de verdad cuando yo sea jugador profesional, que no es casual, ¿eh? Y yo me creo que no sea casual.
Es que
me creo diciendo, que no sea casual.
Estáis diciendo que Mbappé no dice ni que sí ni que no. Yo creo que dice mucho más.
Dice mucho más que sí.
Si yo fuera del PSG, estaría cabreado con Mbappé.
Hombre, pero eso no quiere decir que se vea.
De hecho, están cabreados.
A mí me consta,
también hay que decir.
Nene, a mí me consta que son tres las ofertas de renovación, increciendo cada una, que ha dicho que no.
Aguantar esas embestidas también es difícil, ¿eh?
Ahora, yo te digo que noticia para mí durante la temporada es si se queda. Ahora, si se vale París, no te lo van a decir el 25 de enero.
A mí es que me vas allá con Mbappé, que no me va a sorprender cualquiera de las cosas que decida. No me va a sorprender
a
nada.
Hombre, pues
a mí
me va a
sorprender que se quede.
A mí no.
A mí que se
quede me sorprenderá.
A mí sí.
No, yo me lo creo todo también. Es verdad.
No me sorprende nada.
Si tenemos en cuenta lo que te digo, que esto es verdad, que por tres veces ha dicho que no va a renovar, pues te invita a pensar que no.
Si dice que renueva tres años con el PSG, para mí es súper sorprendente.
Para mí súper no.
No.
Pero
sorprendente, pero con estos personajes, yo no me... Después de decir que no tres veces, si dice...
Yo no apostaría en contra de que se quede en el PSG. En absoluto.
No, porque puedes perder.
Claro. El tercer no es más grande que el primer no, ¿eh?
Por cierto, hablando,
sí, hombre, seguro, claro que
hablando
sí.
del PSG, Pochettino sobre Ramos.
No, bueno, dentro de la planificación de Sergio, hoy es la primera vez después del partido de Saint-Étienne que puede hacer una entrada en calor y unos, ¿cómo se dice? Toros. En unos rondos con el equipo y luego después... un trabajo individual en el gimnasio. Esa era la previsión. Veremos en los próximos días su evolución.
Oliver Goldstein, ¿qué tal, Oliver? Buenas noches. ¿Está Oliver por ahí?
¿Me escuchas?
Sí, ahora te digo. ¿Qué tal, Oliver? Buenas noches.
Bien, ¿vosotros cómo estás?
Pues mira, estamos aquí sorprendidos porque lo de Ramos es el cuento que no acaba nunca. Y entonces, no sé si nos estamos perdiendo algo, si no sabemos algo, porque después de haber jugado 90 minutos ha vuelto a desaparecer y oímos a Pochettino decir que si los rondos, que si poco a poco, no sabemos lo que se está pasando de verdad.
Sí, sí, te entiendo perfectamente porque además hoy era el primero en saltar a los terrenos de entreno para entrenar con sus compañeros y su rondo... con además jugadorazos, ¿no? Como Di María, Messi, etcétera, quitándole el balón, intentando, y realmente le veíamos muy entregado y fue la sorpresa ver el comunicado por la tarde y parece ser que los 95 minutos que jugó él el 28 de noviembre contra el Saint-Étienne eran demasiados para volver a empezar y cuando dice el parte médico que vamos a esperar 3 días que vuelva a empezar con el equipo poco a poco, pues mira, mañana es el partido. Por lo tanto, no hay entreno en grupo. El miércoles, pues, es descanso. Por lo tanto, el próximo entreno con el grupo será el jueves. Y vamos a ver si jueves, viernes o sábado, que es el día anterior al Mónaco, tendremos un parte médico que permita que se incorpore otra vez con el grupo, sabiendo que le quedan apenas 3 partidos para coger minutos, porque 2 de Liga es una de Copa de Francia y luego, pues, ya estamos a Navidades. Y entonces, si no juega de aquí a Navidades, pues habrá jugado solo 90 minutos desde que ha llegado con el PSG. Y la gente se pregunta por qué y está decepcionada por 2 cosas. Por primero, por esperar que no haya recaído, que en principio no. Y segundo, porque con el PSG dejó muy buenas sensaciones en Saint-Étienne y la gente tiene ganas de verle ahora porque dice que puede aportar mucho al equipo por lo poco que le ha visto con la camiseta del PSG.
Claro. Bueno, Oliver, si tuvieras que apostar dónde va a jugar Mbappé la próxima temporada, ¿por qué equipo apostarías?
Pues no en el PSG.
¿En el PSG?
No.
No en el PSG.
Que luego vaya a última hora a Premier League o no sé, pero yo de momento, por la entrevista que veo, cuando dice a Henry, pues sí, he aprendido español porque quiero ser un gran jugador y no puedo quedarme solo con el francés, por eso aprendí inglés y español. Y si de paso el español me sirve para algo, pues mejor que mejor. Bueno, pues te lo entiendes todo. Y aquí en París te digo, se habla más de que si Zidane viene a final de temporada para sustituir a Pochettino, pero ya el tema de Mbappé es como si solo el PSG lo lleva en un secretismo absoluto, que no hay nada que desprende de estas negociaciones, o realmente ya tienen consensuado que tiene pie y medio fuera del PSG, porque realmente ya no es un tema aquí, entre comillas. Es decir, que la gente quiere saber, pero no hay nada que filtre de posible renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain.
Oliver, te mando un abrazo grande. Muchas gracias.
Igualmente a vosotros.
Adiós. Las 12:42. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Boris?
Mbappé vendrá al Madrid, Joseba, ya verás. Ten confianza, dice un oyente. Otro dice, Ancelotti es un gran entrenador, pero un mal gestor de vestuario. No rota nunca y Modric tiene 36 años. Ya le pasó en su última temporada con el Real Madrid y no ha aprendido. Vinicius nació, creció y ahora se ha proclamado nuestro emperador. Vini, Vidi, Vinci, decía un madridista. Dice Joseba que cuántos italianos hay en el 11 del Inter, pues tiene 3. Que cuente cuántos españoles hay en el 11 del Real Madrid, a ver si le sale alguno. Miguelito es del Madrid, le he oído miles de veces hablar en primera persona, en plena retransmisión y contra un equipo español. Ahí yo le vi perfectamente el plumero. Otro dice, soy culé y he de reconocer que me río mucho con un Tomás Guas y sus mangazos. Y otro te dice, señor Guas, el mayor mangazo fue en los años 80, cuando al Rijeka le expulsaron 3 jugadores contra el Real Madrid. Uno de ellos, de Niska, y fue por protestar. Luego conocimos que de Niska era sordomudo.
No, pero faltó al árbitro con las manos.
Lenguaje gestual.
Vale, por favor.
Vale. Sí, sí, eso es una de las grandes anécdotas de la historia del fútbol.
Eso,
¿eh?
Claro, eso fue una coña de que es verdad, que Desnica era sordo mudo, pero no me lo sé. Fin.
Tomás, estás que te sales, así que hoy te vas a llevar el premio a casa.
¿Qué premio?
No, ay, amigo, el mejor premio que podemos dar en el partidazo. Porque lo de Bodegas Emilio Moro con el vino me parece una historia fascinante. Van por el Bierzo y se encuentran la variedad de uva Godello, con un equilibrio ideal entre acidez y ternura. Y lo que nos pasó a nosotros, se enamoran. Pero es que el amor es así, un flechazo. Y descubren cerca de Ponferrada un microclima único, suave y templado. Y se ponen a hacer vino, y les ha salido pura magia. 3 vinos que están conquistando España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Tienes que probarlo, Tomás. En cuanto te vayas de aquí, te damos la...
Los he probado los 3. Y me he mojado las 3 veces.
1:45, 12:45 en Canarias.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es, expertos en rehabilitación energética.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hablando de precios, la madera también ha subido hasta un 125%, el cobre un 63% y la piedra un 68%.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En conclusión, construir sale ahora mismo muchísimo más caro. El desabastecimiento también afecta a las constructoras. Parece además que los precios de la vivienda van a seguir subiendo.
Así es, buenas tardes, Pilar. Todo está subiendo y la vivienda no iba a ser menos. El coste de materiales como
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 11 minutos llegamos a la 1, a las 12 en las Islas Canarias. Seguimos en clave Champions. Alcalá, en este caso, desde la perspectiva económica, porque has estado calculando qué puede suponer para el Atleti Madrid y para el Barça la eliminación en esta fase de grupos.
Sí, básicamente esos son los números detallados del Fútbol Club Barcelona, que es la información que vamos a contar ahora. El Barça, que se juega en esta semana también, el próximo miércoles, el ser o no ser en la máxima competición continental. Evidentemente, deportivamente, puede ser un golpe brutal, ¿no? Si a los 10 días de que llegue Xavi, con toda la mística que está rodeando a Xavi, el equipo se viera fuera de la Champions. Eso es un riesgo que está ahí. Pero es que económicamente, atentos todos a estos números. El Fútbol Club Barcelona tiene presupuestados unos ingresos para esa temporada de en torno a 90 millones de euros por la Champions. Es un presupuesto que se hace, como hacen todos los grandes, por llegar a los cuartos de final, que es un presupuesto normal, ni muy optimista, que sería decir voy a llegar a la final, que luego a lo mejor te quedas en el camino, ni muy pesimista, que sería decir me van a echar en la primera fase o en la primera eliminatoria. Presupuesto en torno a los cuartos de final, 90 millones de euros es lo que está en el balance del club. Bien, a partir de ahora, el Barça ha ingresado, Joseba, 15 millones de euros de fijo, que te paga la UEFA por estar entre los 32 mejores del continente y empezar la competición en el mes de septiembre. 7 millones de euros por resultados deportivos. Lo que ha hecho hasta ahora en la fase de grupo son 2 victorias y un empate. Ahí hay un baremo económico por cada punto conseguido. 7 millones de euros. 12 millones de euros más por un concepto que se llama Market Pool, que, bueno, para no liar a los oyentes, son básicamente derechos de marketing y derechos de televisión. 12. Y casi 30 millones de euros, esto es un fijo que se embolsa, esto es interesante, que se embolsa el Fútbol Club Barcelona, del llamado coeficiente UEFA. Esto es un ranking que se hace según la actuación de cada club en la Champions en los últimos años, y en ese ranking ahora mismo el primero es el Bayern de Múnich, luego vienen los clubes ingleses, pero quinto es el Fútbol Club Barcelona, sexto es el Real Madrid y décimo es el Atlético de Madrid. Con lo cual el Barcelona, como quinto clasificado en este coeficiente, en este ranking UEFA, se lleva una parte bastante importante de dinero, que son 30 millones de euros. Sumando todas las partidas, el Barcelona ingresa 64 si cae eliminado mañana. Tenía previstos 90, ingresa 64 en caso de eliminación, es decir que el déficit, la pérdida sería de 26 millones de euros. Que me vais a decir que bueno, que no es tanto o que es mucho más importante el impacto. Muchísimo. No, quiero decir que el impacto
es mucho teniendo en cuenta la situación
ahí
en la que
voy,
vives.
Claro, ahí voy, que el impacto puramente deportivo es mayor, evidentemente, el llegar a mitad de diciembre y quedarte fuera, pero claro, estando como está económicamente el Barcelona, casi en quiebra, un desfalco, un déficit de 26 millones de euros, ciertamente es importante.
La pregunta es si la Europa League puede compensar eso o no. Económica, si la ganas, por ejemplo.
No tengo todos los datos. Sospecho.
Me
pillas en.
Sí, perdona.
No, pero sospecho que no. Porque sospecho que la...
Pero algo te irá dando, ¿no?
El agujero entre millones. Progresar en Champions y caer a Europa League es bastante gordo.
Claro, sí. No es el único, por cierto. El Atlético de Madrid, si cae eliminado mañana, puesto que tiene menos fijo al ser décimo en ese ranking de la UEFA, y no llegar, por lo tanto, a los 30 millones de euros, el Atlético de Madrid pierde en torno a 30-31 millones de euros si cae eliminado mañana. 26 el Barcelona, 30-31 el Atlético de Madrid. Cuidado que para no la tesorería dinero, claro, de un club es dinero importante.
Sí, 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 y viniendo de donde venimos, por supuesto. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Mañana, por cierto, sí, dime.
De eso que decías, Senabre, para igualar esos 9,6 millones de euros que te da la UEFA para pasar a octavos de la Champions, en la Europa League debes llegar hasta la final para que te puedan dar o 10 millones, 10,9 si eres subcampeón, o 14,9 si eres campeón. O sea que las diferencias son muy
grandes. O sea, en cualquier caso, siendo 26. Campeón de la Europa League, reduces en
lo
15
corriges,
la diferencia.
Lo corriges, pero claro, la diferencia sigue siendo 11.
Sería un déficit de 11, vale. El Barça viaja mañana a Múnich, ¿no?
A las 10:30 de la mañana viajarán a Múnich, lo hacen sin Ansu Fati, ya lo había descartado Xavi, tampoco irán como cuando, por ejemplo, lo hicieron en la final de la Copa del Rey, los lesionados para hacer piña. Se quedan aquí, se quedará Ansu con Sergi Roberto, con Pedri, con Alves, que debutarán menos de un mes. Martin Braithwaite y evidentemente el Kun Agüero. Viaja Gavi, es la buena noticia, quedó en un susto lo del fin de semana. No estará Abde, como ya hemos comentado, no está inscrito en Champions, pero en su lugar entra el extremo Ilias y también sube Alejandro Valde, el lateral izquierdo del Barça B.
Muy bien. Gracias, Víctor. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues vamos a ver lo que pasa en la jornada del próximo miércoles con las cuentas, con lo deportivo y con todo lo demás. ¿Os interesa la Fórmula 1?
Mucho.
Hombre,
¿sí?
Claro.
¿Sí? ¿Estáis interesados en la Fórmula 1?
Verstappen contra Hamilton.
¿Ha habido pollo este fin de semana?
Claro. ¿Pollo?
¿No? El pollo.
El pollo.
Ahora,
uno de los grandes pollos de la historia de la Fórmula 1.
Y sí, sin querer, porque estas cosas pueden pasar. Choca el que es campeón.
Verstappen. Sí. Verstappen están empatados a puntos, pero Verstappen ha conseguido 9 victorias.
Una victoria más.
Y Hamilton tiene 8.
Correcto.
Con lo cual, si no termina ninguno la carrera, el campeón va a ser Verstappen.
¿Lo haríais? ¿Iríais a por Hamilton?
Yo es que quiero que gane Hamilton, entonces no.
Ya ha pasado, ¿no?
Hombre, por Rosti Senna. Es una de las,
es verdad.
Imágenes históricas de la historia de la Fórmula 1.
Oye, es que le das un volantazo a Hamilton y eres campeón del mundo.
Claro, por eso precisamente. Fíjate. Y si ayer con el frenazo Hamilton se empotra y se queda ahí el coche, campeón del mundo.
Yo conocí a Senna de los tipos más atractivos.
Carismáticos.
Como deportistas que he conocido jamás.
Sí.
Qué personajes.
Uno de los mejores documentales que yo he visto de deporte nunca. Es el documental de
Senna.
Luis García, premio Ondas a los valores deportivos.
Sí. Y yo preguntaba un poco por saber un poco por dónde respira la gente, porque es sencillo, ¿eh? O sea, quiero decir, te estás jugando la temporada, la vida y tal, metes un volantazo, campeón del mundo.
Claro. Pues todo esto se decide el próximo domingo en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, donde ya está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis, compañeros?
Pues muy bien. ¿Han bajado ya las pulsaciones?
Sí, hombre, han bajado, pero no se habla de otra cosa, ¿eh? Al final, ha dado para analizar un poco cómo fue la maniobra, y lo que hemos visto es que no es un break test, no es un test de frenada. Un test de frenada es hay que frenar mucho más y no vas bajando marchas, que es lo que estaba haciendo Verstappen. Analizando un poco la maniobra de Max, lo que hace es que baja de 263 kilómetros por hora, que empieza a frenar, en 3 segundos baja a 151. Y ahí hay un momento que evidentemente hace lo mismo Hamilton, y hay una indecisión, porque lo que quiere es que le pase. Le han pedido que pase Hamilton, que Verstappen deje pasar a Hamilton. Y hay una indecisión que lo que hace Verstappen es volver a bajar un poquito más. Y baja hasta 113 por hora, y ahí es cuando se produce la colisión, porque ahí Hamilton no decelera tanto. Hamilton llega a unos 124 y es donde se produce el golpe. Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que es una maniobra fea, pero sí, también es verdad que hay una indecisión de Lewis Hamilton que provoca que en su último momento haya ese golpe.
La indecisión viene motivada porque si en ese momento Hamilton le adelanta, Verstappen aprovecha el DRS justo después para volver a adelantarle. Que, por cierto, se pasó por el forro también Verstappen en el anterior adelantamiento cuando le dejó pasar, y antes de que terminara de pasarle ya le estaba adelantando otra vez. O sea que venía ya con antecedentes de esta historia.
Sí, lo que pasa es que la historia viene de un antecedente que es un error de dirección de carrera, en mi modesta opinión, que resulta que en Brasil, cuando Verstappen se cuela en la primera, en la curva 4 de Brasil, llevando el interior, no hay investigación. Esta vez hace la misma maniobra, se cuela en el interior mientras intenta pasar por fuera Lewis Hamilton, los dos se van hacia afuera, y esta vez sí que le dicen que tiene que devolver la posición. Bueno, pues al final se enfada Verstappen y lo hace de esta manera. Le dicen que lo tiene que hacer tácticamente e intenta hacerlo tácticamente. Si Hamilton pasa a la primera en cuanto ve que frena Verstappen, fin de la historia. Con lo cual, los dos tuvieron participación en ese golpe que ha provocado tanto escándalo y que ha hecho que ninguno de los dos se dirija a la palabra. No sé si este fin de semana, cuando acabe el Mundial, habrá algún tipo de paz, pero sí que es cierto que la relación entre los dos pilotos y Red Bull y Mercedes está ahora mismo absolutamente rota.
Queremos pedir opinión a un experto, a un tipo que sabe muchísimo del mundo del automovilismo y en especial de la Fórmula 1. Andy Souce, hola Andy, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, equipo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, recién llegado de Dubái con un poquito de jet lag, está corriendo una carrera de clásicos, ya me voy haciendo mayor, Joseba y compañía.
Sí, los demás, ¿qué porque, te crees? ¿Que eres tú solo? ¿Qué?
Porque, joder, correr con un coche del 88 y sentirme a gusto ya me empieza a preocupar.
¿Un coche del 88 que alcanza qué velocidades, por ejemplo?
No, corre un huevo, pues 270, 280, es un coche que corría en IMSA. Y le
del año 88 a 270.
Sí. Es un prototipo como, bueno, pues como los LMP1 de la época de ahora.
Qué barbaridad.
Una pasada. Y ganamos las dos carreras, o sea que muy contento.
Ah, mira, pues enhorabuena, qué bien.
Lo pasé muy bien.
Oye, Andy, lo que hizo ayer Verstappen, ¿tú consideras que es qué?
Bueno, yo considero que Max, a ver, hay que tener varias cosas en cuenta. Yo creo que la explicación de Carlos es muy muy correcta y desde un punto de vista suyo, ¿no? Es su opinión. Hay que tener en cuenta una cosa y es que es un circuito muy estrecho, con curvas bastante ciegas y donde hay mucho en juego, ¿no? Al final, el que ganara la carrera de ayer, si la ganaba Max, prácticamente sentenciaba el campeonato. Si la ganaba Hamilton, tenía opciones de luchar por el título en Abu Dhabi el fin de semana que viene. Yo creo que hubo un error de comunicación principalmente, pero también creo que hay un poquito de intencionalidad por parte de Max, es decir, yo te devuelvo la posición, pero no te lo voy a poner tan fácil para adelantarme. De hecho, como tú bien has explicado, cuando luego le deja la posición, le vuelve a adelantar, cosa que no tiene ningún sentido. Si tú dejas la posición, tienes que esperar al menos una curva para no tirarte a de huello en la curva siguiente. De hecho, el ingeniero le dice, no tenías necesidad de hacer eso, ¿no? Entonces, Max es un tío que, como vimos en Brasil, como hemos visto en muchas ocasiones durante toda su trayectoria en Fórmula 1, nunca, nunca, nunca da su brazo a torcer. Y yo creo que eso está muy bien desde un punto de vista del fan que quiere ver guerra, que quiere ver sangre y tal, pero hombre, hay un reglamento y de alguna manera tienes que cumplirlo. Si tú no frenas nunca cuando entras a las curvas, pues claro, te vas largo, fuerzas al otro a irse largo y entonces, ¿cómo adelanta? O sea, ¿cómo te adelantan? Es imposible adelantar a Max Verstappen. Y esto yo creo que tampoco debe ser así. Entonces, yo sí que creo que hay un poquito de intencionalidad y hay un poquito de brake test. Hamilton es verdad que está como indeciso y tenía espacio a la izquierda. ¿Por qué no se tira antes a la izquierda? Yo creo que el tío no sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y claro, el otro decelera. Y de hecho ves que cuando le da el golpe, de repente acelera a fondo Verstappen. O sea, no es que llegue la curva y tenga que frenar y por eso haya frenado. No, es que frena y luego vuelve a acelerar. Y esto es lo que me parece un poquito sospechoso.
¿Qué barruntas que puede pasar el domingo? ¿Qué crees? ¿Que terminan los dos? ¿Que termina uno o que no termina ninguno?
Yo creo que podríamos encontrarnos ante una situación de Senna-Prost en Suzuka.
¿De verdad? O sea,
sí, sinceramente sí, porque claro, piensa que si no termina ninguno de los dos, que por cierto fue un milagro que Hamilton
sí,
no se quedara sin alerón delantero,
verdad,
en dos ocasiones, que se tocó con
Ocon.
Es que hay una
cosa, que también se está interpretando, porque el problema de esta función teatral es que se le ha dado el papel de bueno ya a Hamilton y de malo a Verstappen.
Bueno, tu ojeriza con Hamilton ya sabemos que viene desde hace muchos años, pero...
No, pero qué ojeriza ni qué gaita.
Hombre,
aquí
claro,
la prensa internacional, que es la que maneja esto, yo estoy informando ahora, no estoy opinando, Joseba.
Sí.
La prensa internacional lo que dice o lo que hace ver es que, lo que están diciendo los ingleses y algunos italianos, es que cuánto temple ha tenido Hamilton en la carrera de ayer. ¿Qué temple tuvo? ¿Qué temple va a tener si se choca dos veces? Una con Ocon y otra con Verstappen y daña el alerón delantero. Lo que tiene es una potra inconmensurable y un coche indestructible. Y eso es lo que se vio ayer.
Yo ahí no te digo que... A ver, discrepo un poco. Sí que es verdad que es mucho más maduro Hamilton. O sea, en el incidente con Ocon es casi imposible evitarlo porque está en el medio de los dos. Hace una salida en la que no se espera a Verstappen por dentro y cuando de repente gira, joder, tiene a Verstappen e intenta evitarlo. Y por eso se va un poco hacia la derecha y se toca con Ocon. Ahora, que tiene una suerte de narices y se le queda el alerón puesto que parece, como decía De La Rosa en Movistar, de goma y que no se rompe, pero por nada del mundo. Eso es increíble. Y que luego siga yendo tan rápido. Es que yo me he tocado con el alerón delantero en los fórmulas y creo que nunca me ha pasado que me toque con la rueda de otro y no me salte el alerón por los aires.
Oye, Andy, una cosa, Andy, solo. ¿Estás de acuerdo con lo que decidió la FIA finalmente o no?
¿Con la sanción?
De 10.
Sí, con la sanción que no influyó en el resultado de
políticamente, es que tú me lo has dicho antes por teléfono, políticamente correcto. O sea, al final, mira, le damos una sanción para, entre comillas, un correctivo, ¿no? De decir, oye, no lo vuelvas a hacer, pero tampoco tiene una influencia directa en el resultado. Por tanto, a mí las sanciones que no impactan en el resultado final me parece como que tampoco tienen mucho sentido.
Oye, sobre las sanciones os quiero preguntar. Si se produce una maniobra como una de las que vimos ayer en una curva, que Verstappen no da su brazo a torcer, toca a Hamilton, se sale. ¿Hay posibilidades de que los dos se queden fuera y la FIA pueda sancionar quitándole puntos a Verstappen?
Sí. Sí, 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 sí. Lo hemos visto en el... pasó con Michael Schumacher en el 97 y contra Jacques Villeneuve, que se choca con el en Jerez, que intenta chocarse para poder ganar aquel título mundial, y le quitaron todos los puntos del año. Por eso yo no creo que vaya a haber colisión. Yo creo que se juega también mucho Max Verstappen, y también te digo que tiene que ser muy claro. No tiene que haber la duda de cómo se comporta Hamilton, de que en el último momento no estuvo listo. No, tiene que ser un auténtico, una colisión muy, muy evidente para que...
Pero es que ya lo hace muy bien Max en ese sentido, porque tú, para ti, no ha habido break test. Y yo estoy casi seguro, conociendo a Max, que un poquito de intencionalidad sí que había. Entonces, si es capaz de hacer que el incidente no parezca tan obvio, al final, en igualdad de puntos, claro, gana Verstappen por victorias, claro, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y Hamilton llega de un final de temporada, es que está insuperable. O sea, el coche va muchísimo mejor. No digo Hamilton, ¿eh? Claro. Digo el coche. Entonces, claro, si vas con un coche superior y el otro tiene que luchar con un arma que no está a la altura, a lo mejor es su única baza. Entonces habrá que ver cómo va el Red Bull en Abu Dhabi, y si va bien y tiene posibilidades de luchar cara a cara, por supuesto lo hará, pero si tiene que chocarse para ser campeón del mundo, si hay alguien que se tiene que chocar para ser campeón del mundo, ese es bastante.
Bueno, pues... yo desde luego lo que sí que veo, y ya termino, lo que sí que veo es un piloto que está luchando desesperadamente porque está en inferioridad absoluta competitiva contra su rival, y bueno, también es verdad que como espectador hay que agradecer a Verstappen que tenga tanta agresividad y de tanto espectáculo.
Hablaremos a lo largo de la semana, porque se presume un fin de semana extraordinario para la Fórmula 1. Gracias, Andy, un placer hablar contigo otra vez. Que te vaya
bien. Un fuerte abrazo.
Gracias, Carmichael. Mañana hablamos. Un abrazo.
Abrazo fuerte, compañeros.
Tomás, ¿quieres que gane Verstappen el primero o Hamilton el octavo?
Yo soy Hamilton.
Hamilton. ¿Mónica?
Yo, Verstappen.
¿Palomar?
Yo también, por cambiar un poco, ¿no?
¿Luis?
Hamilton.
¿Dani?
Siempre Hamilton.
¿Y Evangelio?
Hamilton.
Bueno.
Considerando
¿Tú, Joseba?
Yo he dicho antes que yo creo que gane Hamilton el octavo.
Pero considerando que el mejor es Alonso.
¿Esto a qué hora es que me...
No, el mejor es Roberto Meri. Eso sin duda.
Bueno, Roberto Meri al margen es Hot Category.
Exactamente.
Pero de los que corren ahora, esas pruebecitas de ahora, el mejor es Alonso.
Morris, los últimos mensajes del día.
Verstappen por su comportamiento es el Hamilton de 2007. Otro dice que lo de Verstappen es un escándalo. No aprecio nada a Hamilton, pero no se puede consentir la acción que hizo Verstappen. Lo que hizo Verstappen es muy grave. No sabe perder este chaval. Le tenían que penalizar en la última carrera y no en el Gran Premio de Arabia. Hablando de fútbol, dice un oyente, el Barça se juega en Múnich la renovación de Dembélé y el sueldo de algún fichaje de este verano, además de pasar a octavos de final. Otro dice que el Barça es el mejor ejemplo de que a perro flaco todos son pulgas. Y por último, decía un oyente, la economía del Barça está en las botas de Lewandowski y en los guantes de Georgi Buznan, el portero del Dinamo de Kiev. Es para echarse a llorar, vamos.
Pues Tomás Guas, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Luis García, Dani Senabre, Fernando Evangelio, os agradezco un montón que hayáis estado esta noche en el partido.
Un placer. Me llevo hasta el polvorete.
Sí, señor. Gracias a todos y a todos.
Gracias.
Hasta mañana. Chao. Está a punto de llegar el kilómetro que está Chema, pero antes, Gemma nos tiene que dar el consejo de Winamax. Gemita.
Antes entramos, sí, en Winamax, en winamax.es. Joseba, allí analizamos al instante las cuotas actualizadas que tienen para la jornada de Champions de mañana. Mira, te voy a poner un ejemplo de las pedazos de cuotas que vas a encontrarte en Winamax. Max. Me fijo en el Oporto Atleti y veo que una victoria del Atleti tiene una cuota de 2.75 en Winamax, y en el Real Madrid Inter, por ejemplo, una victoria del Real Madrid tiene una cuota de 2.15. Increíble, ¿a que sí? Pues esto te va a esperar y mucho más en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo en la Liga y ahora también en la Champions. Apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1.000.000 de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1.000.000. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hablando de precios, la madera también ha subido hasta un 125%, el cobre un 63% y la piedra un 68%.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En conclusión, construir sale ahora mismo muchísimo más caro. El desabastecimiento también afecta a las constructoras. Parece además que los precios de la vivienda van a seguir subiendo.
Así es, buenas tardes, Pilar. Todo está subiendo y la vivienda no iba a ser menos. El coste de materiales, como cuentas, para...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión. En acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Moslares de la Vega es un pueblo a 56 kilómetros al norte de Palencia. Nos llama la atención una extraña... Cansado de recibir las quejas de los veraneantes y turistas, decidiste poner este cartel a la entrada.
Pues en teoría se quejan de que las ovejas pasan por las calles del pueblo. Y
a las 7 y 20 de la mañana, hora nuestra, despegaba un cohete lanzado por la NASA, el primer ensayo de defensa planetaria que tiene como objetivo impactar en un asteroide.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Pues ya saben, están muy familiarizados con esta sintonía. Es la sintonía del kilómetro 42. No está Juanma, pero sí está Chema. Estaría bueno, no podía faltar. Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, bueno lunes, Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No hay ni fiestas ni puentes que valgan. Esto no para.
Bueno, sí hay fiesta, pero eso no evita que no sigamos estando aquí en el kilómetro 42 como cada lunes. Eso no se puede. Vámonos, no para nadie.
No, señor. Y ni tu actividad tampoco, porque hoy habrás entrenado, claro.
Pues sí, día de fiesta, pues tenemos un poquito más de tiempo para entrenar. Y tengo que reconocer que he pasado un frío, Joseba.
Sí, ¿verdad?
Increíble, o sea, se nota que han bajado las temperaturas. Pero fíjate, una de las cosas buenas que tiene esta bajada de temperaturas es que sales a correr y en nada que te pones en movimiento y que entras en calor, te sobra absolutamente todo. Y eso sí, lo importante en estos días de mucho frío es cuidar muy mucho cuando terminamos de correr, que estamos sudados, pues cuanto antes ponernos ropa seca, estirar, o simplemente terminamos de entrenar, nos duchamos, ropa seca, estiramos un poquito y para que, sobre todo, evitar quedarnos fríos, que sí que es verdad que con estas temperaturas se corren un poquito más riesgo, ¿no? Pero bueno, hacía sol, a pesar del frío se combate haciendo ejercicio un poquito más intenso y bueno, pues yo lo he hecho, ¿para qué no vamos a engañar?
¿Pero tú sudas?
Joder, que sí sudo.
¿Sí?
Y además, sí, sí, pero además el cuerpo, lo que pasa es que tarda un poquito más porque, lógicamente, la temperatura al ser en el exterior más fría y tu cuerpo tiene que, pues eso, gastar calorías para sobre todo derivarlas en la obtención de energía, ¿no? Para correr, lógicamente, si el tiempo fuera es más caluroso, pues sudas mucho más, ¿no? Porque el cuerpo lo que hace es sacar ese agua para mantener la temperatura del cuerpo. Como no hace calor, tanto calor, pues entonces se suda un poquillo menos, pero sí que es cierto que con la intensidad, pues al final acabas sudando y perdiendo ese agua fruto de la termorregulación que tiene que llevar tu propio cuerpo para mantenerlo en una temperatura óptima para el ejercicio.
Pues sí, señor. Lo has dicho muy bien, ¿eh? Como si lo estuvieras leyendo.
Fíjate, pues no lo tengo. No lo estaba leyendo, te lo prometo.
Sí, no, pero parecía que estabas leyendo una lección de un profesor. Muy bien explicado. Hemos tenido el Maratón de Valencia. Y fíjate, comentábamos esta tarde que cuando ya ves que en un maratón como el de Valencia se hace 2:05 el ganador, y dices, ¡buah! Mal tiempo, ¿no? Qué mal estamos acostumbrados, ¿verdad? Con 2:05 cuando ya decimos, ¡buf! No se han cumplido las expectativas.
Bueno, Valencia es que nos tiene muy mal acostumbrados, porque lo único que estamos viendo es que a vez que aparece Valencia, aparece una competición, récord del mundo, mejor marca mundial del año, récord de España, récord de muchos países, ¿no? De participantes de diferentes países, y se ha convertido, yo creo, en una de las grandes citas que todos los corredores tienen puestas en su calendario con una cruz bien roja, ¿no? Porque al final se están consiguiendo grandes marcas y, bueno, y hace que pase esto, ¿no? Que Cherono gana con 2:05 y todavía hay gente, jo, pero no se ha acercado a esas 2:03 o 2:02. Es una auténtica pasada, ¿eh? A mí el 2:05.
Impensable hasta hace poco tiempo el 2:05. Era casi una utopía, ¿no? Pensar en que se podía bajar de 2:05 y ahora se consigue y nos parece algo como muy normal, ¿no? Hay que poner las cosas en su sitio, ¿eh?
Y fíjate, Joseba, que el décimo hizo 2:06:20. O sea, que estamos hablando que los 10 primeros corrieron en 2:06, una auténtica salvajada. Y en mujeres ganó Nancy con 2:19:30, ¿no? Que también son marcones. Corrió al final, estamos hablando de 16.000 corredores que están apuntados, que llegaron a meta cerca de 13.000. Y yo creo que hoy en día Valencia se ha convertido, yo creo, para mí, en la gran maratón, ¿no? No solo aquí en España, sino una de las grandes en todo el mundo. Y año a año lo que hace es superarse. Pero lógicamente, como hablábamos, ¿no? Que todo el mundo quiere ver ese 2:03, 2:02. A mí, si te digo la verdad, Joseba, me encantaría ver a Kipchoge todavía en plenitud con esas maratones que le quedaban, pudiendo participar y viendo de lo que es capaz, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, fue un espectáculo. Y sobre todo, si hablamos de lo que fueron esos primeros puestos, esos últimos 400 metros, que la gente que lo pudo ver en la retransmisión de Vamos, que bueno, al sprint, una maratón al sprint, y qué manera de correr entre el etíope y el keniata, y al final que se llevó el gato al agua fue Cherono con esas 2:05, pero bueno, el sprint final en la alfombra azul fue maravilloso, y cuando todavía estábamos disfrutando de ese sprint, nos encontramos con que Hamid Benadoud consigue, bueno, en un principio creíamos que era el récord de España que tenía ya Landassen, con 2:06:35, y le vemos sprintar, parecía que había hecho 2:06:33, y cuando estábamos todos disfrutando de ese récord, bueno, al final había conseguido el récord de España, pero lo había igualado con Landassen, ¿no? Un atleta con tan solo 25 años que fíjate, en una carrera un año más tarde y consigue correr en el mismo tiempo, con el mismo segundo y batiendo el récord de España, que no había pasado nunca en la historia de la maratón, ¿no? O sea, que yo creo que ha tenido, bueno, y también Mersui, que debutó con 2:08:52, Yago Rojo con 2:08:54, o sea, una grandísima maratón, y yo creo con el colofón ese del récord de España de Hamid, que fue maravilloso.
Sí, señor. Hola, Hamid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, ¿y vosotros?
Vosotros encantados de recibirte esta noche en el kilómetro 42. El que te viera solo en los últimos 100 metros diría, este es velocista, este quiere emular a Usain Bolt. No, no, tú venías de correr 42 kilómetros largos ya, ¿no? Hasta entonces.
Sí, a ver, cuando he llegado a la alfombra azul, miré en la pantalla 2:06 y algo, digo, tengo que llegar antes del 35, 2:06:35. Pues estaba ahí dándolo todo, y hasta el final.
Joder, pero tiene que ser muy agónico, ¿no? Tiene que ser tremendo el tener que sprintar después de haber corrido un maratón, ¿no?
Bueno, es que ya cuando ves que el récord se escapa, es que ya no piensas en el cansancio ni nada, piensas solo en llegar allí y a la meta y hacer la marca.
Tú tenías muy claro que el objetivo era batir el récord de España. De hecho, creo que tenías en las zapatillas puesto R.E., ¿no?
Sí, no, que sí, con lo que me pasó el año pasado, con el flato desde el kilómetro 5 y toda la carrera sufriendo con el flato hasta el final de la carrera y luego no poder lograr el récord, pues aposté de entrenar más fuerte y volver más fuerte para Valencia y lograr este récord de España en Valencia.
¿Y qué ha cambiado, Hamid, en tu preparación con respecto a la del año pasado, en kilómetros, o cómo has cambiado para, sobre todo, llegar con esta seguridad, ¿no? Fíjate, lo habías puesto las zapatillas y como se te vio en toda la carrera, controlando, metido en el grupo, que también yo creo que hubo un grupo en el cual podíais ir relativamente cómodos, ¿no? Y bastante guardaditos y ver cómo acabaste.
Sí, a ver, la preparación de este año ha sido un poco distinta de la anterior, de anteriores. Poco volumen, no digo mucho, pero más cantidad y buscar ritmos. El objetivo era buscar ritmos de la carrera.
Y igual, ¿no? O sea, por encima de 200 kilómetros, me imagino que habrás estado entrenando, ¿no?
Sí, más de 200 a la semana, sí. He llegado hasta 220.
¿Y hoy has entrenado después o no?
Sí. De esta manera he podido salir a rodar 30 minutos suave. Y la verdad, bien, mejor salir a rodar después del maratón 30 minutos, suave, así quitar el cansancio y el ácido láctico.
Oye, ¿cuál es tu objetivo, Hamid? ¿Qué marca te has propuesto conseguir en el maratón? Porque claro, es que hasta hace poco pensar en estar cerca de los africanos ya era una cosa impensable, pero es que tú ayer te quedaste a 1:25 del ganador del maratón.
A ver, yo digo que siempre el objetivo era seguir mejorar mi marca personal y seguir creciendo como atleta y persona y siempre ahí mejorando, era el objetivo. Pues mira, ayer hacía mal tiempo, pues ayer estaba ahí en el segundo grupo aguantando con los africanos lo que podía, escondido del viento y tal, y hasta el final.
Y Hamid, lo que te decía un poquito, Joseba, que estamos hablando que tienes 25 años, o sea que perfectamente podría ser mi hijo, o sea que tienes
y el mío.
Juventud.
O mi castigo, nieto también.
Y 25 años, récord de España, ¿qué se te pasa por la cabeza, ¿no? Un poco las aspiraciones que tienes, ¿no? Seguir mejorando, pero, ostras, es que estamos hablando de 2:06:35 y lo que decía Joseba, que estuviste muy cerquita de los vencedores, o sea que yo creo que no sé con qué sueñas o qué se te pasa por la cabeza, pero desde luego yo creo que tienes que aspirar algo más, ¿no? En grandes campeonatos. No sé qué es exactamente lo que más te gustaría.
A ver, después de hacer una marca y hacer, luego hay que pensar en grandes objetivos, por ejemplo, campeonato de Europa o los Juegos Olímpicos. Bueno, hacer buena carrera allí y tal vez una medalla. Todo es posible, es cuestión de trabajar más duro y todo es cuestión de tiempo y trabajo.
Y fíjate,
vamos, que no le cierras las puertas a nada, que eso está muy bien. Oye, Jamil, ¿te cambia mucho la vida una carrera como esta? Porque, bueno, ya casi todo el mundo sabe tu historia, que tú naciste en Marruecos, viniste con 14 años, cruzaste a Algeciras, allí te ayudaron para ir hasta Bilbao, allí en Bilbao ingresaste en un centro de menores en Loyu y a partir de ahí empezó un poco tu carrera atlética, ¿no? ¿Te ha cambiado mucho la vida una carrera de este tipo?
Pues sí, la verdad, a ver, que ya sabes que ayer fue un día especial porque detrás de años de esfuerzo y sacrificio, pues por fin he logrado el récord de España y que se lleva siempre pensando en lograrlo. Pues mira, he tenido una vida más dura y con muchos obstáculos y todo, pero bueno, después de todo eso, pues si trabajas muy bien y duro, pues puedes llegar y mejorar tu vida.
Oye, tú siempre has dicho que tú eres el hombre del desierto que se jugó la vida para ganarse la vida, ¿no?
Claro, claro que sí, como camello del desierto.
Uh-huh. ¿Y tu familia que vive todavía en Marruecos o tienes gente contigo ya aquí en España?
Mi familia vive en Marruecos aún, pero tengo un hermano mayor que el diciembre pasado que pasó desde Marruecos a Lanzarote en un barquito y ahora está en España.
Ajá, ¿está contigo en España?
No, está en Barcelona.
¿Y tú sigues viviendo en Bilbao?
Sí, vivo en Bilbao, sí.
De hecho dicen que eres ya más vasco que marroquí, no sé si es verdad o no.
Sí, a ver, porque he crecido allí, desde pequeño he estado allí y he crecido allí y he hecho mi vida allí, pues mira, soy uno de ellos.
Jamil Benhamoud es el nuevo recordman español, igualando a Landassen ayer con esa extraordinaria marca de 2:06:35, 25 años y todavía tiene muchos años por delante para conseguir muchas
Joseba,
cosas.
Fíjate el daño que está haciendo Juanma con Masterchef, o sea, gana Miki, gana Juanma, pues aquí tenemos récord de España con Landassen y con Jamil, todo parecido, aquí sí, las victorias compartidas que saben mucho mejor.
Y todo queda en casa además. Jamil, felicidades y que tengan mucha suerte en el futuro, seguiremos hablando, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Mucha felicidad de máquina.
Adiós, adiós. Chema, hay que decir además que World Athletics, la antigua Federación Internacional de Atletismo, ha elegido a los mejores del año y no ha habido sorpresas, claro. Elaine Thompson y Carsten Walholm, no podía ser
sí,
de otra
bueno,
forma.
Yo creo que eran los grandes favoritos. Yo creo que tanto una como otro, un galardón totalmente merecido, ¿no? O sea, que han brillado durante toda la temporada con los récords y bueno, era una noticia para mí, vamos, esto que no tiene ninguna réplica, ¿no?
Oye, o sea, y destacamos también que en el European Master Athletics ha elegido a Pepín Rioseco como el mejor veterano de Europa del año 2021, con el que ya hablamos, a que es el médico ferrolano reconvertido atleta que está pulverizando todas las marcas habidas y por haber, o sea que menudo.
Sí, al final, el atletismo veterano, máster, pues está haciendo que, fíjate, yo lo he estado notando, yo creo también debido a la pandemia, mucha más gente se ha aficionado a entrenar, a lo mejor gente que, pues a lo mejor lo había abandonado y encontrar un estímulo en estos campeonatos, ¿no? Máster y siguen entrenando y les sirve de estímulo. Al final cualquier excusa sirve para seguir entrenando y lógicamente si has entrenado y tienes potencial, pues tienes una buena oportunidad para brillar. Así que mira, felicidades para Pepín.
Sí,
y también, yo sé, a mí me ha llamado la atención mucho, no sé si lo habrás visto, que Kylian ha dejado Salomon después de 15 años para...
Ay, no lo he visto, ¿no?
Pues fíjate, si todos pensamos en Kylian, lo unimos rápidamente a una marca como Salomon,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Después de tantos años, más de 15 años, pues ha decidido poner punto y final a la relación y quiere pues elaborar su propia marca.
Anda.
Y fíjate, algo curioso, ¿no? Todavía a estas alturas de su vida, reinventarse, ¿no? Y yo no sé hasta dónde será capaz de llegar, porque estas cosas resultan un poco extrañas, ¿no? Cuando ya tienes tantos años y si tu nombre está ligado al de una gran marca, pues veremos de lo que es capaz, ¿no? Yo creo que todas esas ideas que puede tener las estará volcando en el mundo del calzado, del textil y mira, una noticia también curiosa.
Sí, ¿no? Sí, y sobre todo llamativa. Sí, señor. Pregunta, Chema, ¿recomendaciones para bajar las pulsaciones?
Bueno, pues lo más fácil es hacer el entrenamiento extensivo. Es decir, todo lo que sea largo y un poquito más suave nos va a hacer un poquito que todas esas pulsaciones bajen. Cuanto más intensidad metamos, más alto irá el pulso. Así que todo lo que tendríamos que hacer sería entrenamientos más extensivos, o sea, con menos intensidad y un poquito más largos.
¿El agua fría en las piernas, antes o después de entrenar?
Fíjate, incluso la puedes utilizar cuando estás entrenando entre medias, ¿no? Para recuperar. Si lo haces antes de entrenar, la musculatura se queda demasiado congestionada y te cuesta mucho entrar en calor, con lo cual no lo recomendaría. Pero siempre después de entrenar, lo que hace es ese efecto analgésico que nos va a ayudar a recuperar. Aunque, como dicen muchos expertos, muchos estudios, tampoco se tiene muy claro que el agua fría ayude, ¿no? Pero para mí lo llevo utilizando muchísimos años y el agua fría después de entrenar, si son 10 minutos a 10 grados, perfecto. Y las patas lo agradecen.
Y por último, ¿cómo dar el salto de hacer un 10 kilómetros a un medio maratón?
Bueno, pues el salto es un pequeño salto, tampoco es mucho más. O sea, que simplemente lo que necesitamos son pruebas de 10 kilómetros, que las tengamos controladas, que veamos que nos movemos con cierta, no facilidad, pero que dominamos bien la distancia. Y luego lo único que habría que hacer, a lo mejor, pues incrementar un poco el porcentaje de entreno en cuanto a kilómetros, muy poquito. A lo mejor bastaría con un 10, entre un 10-20%, y con eso más que de sobra para prepararla. O sea, que la media maratón todavía se prepara bien con el 10.000. Otra cosa sería el maratón, pero hasta la media, con un pequeño incremento en el volumen de kilometraje sería más que suficiente.
Muy bien. Chemita, que tengas una feliz semana. Un placer, muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Muy buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Ya estoy aquí un nuevo lunes de la mano de nuestros amigos de Betfair y de su combi partido. Ojo que lunes, ¿eh? Lunes de infarto porque es lunes de previa de la Champions. La última jornada de la fase de grupos que va a ser una jornada de infarto con partidos que van a decidir quién se clasifica para octavos y quién no. Y por supuesto esto hay que vivirlo con Betfair y con su combi partido, Javier Jurado.
Sexta y última jornada de esta fase de grupos de la Champions, Andrea, y de cinco equipos que tenemos en la máxima competición, solo está clasificado el Real Madrid para octavos de final. El resto, ni el Atlético de Madrid, ni el Barça, ni el Sevilla, ni el Villarreal tienen todavía su billete para la siguiente fase. Así que esos partidos van a ser absolutamente cruciales para los intereses de los españoles. Mañana juegan, por cierto, los dos madrileños.
Sí, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Como decimos, los blancos ya están clasificados, tan solo queda resolver si pasan como primeros o lo hacen como segundos de grupo. Reciben mañana en el Bernabéu al Inter de Milán, pero ojito porque el Atlético de Madrid se juega la vida. Viene de perder en Liga y mañana, con las bajas en defensa importantísimas de Jiménez, Savic y Felipe, se juega la clasificación ante el Porto en Oporto. Va a ser de infarto y más para todos los del Atlético de Madrid, para todos los atléticos. Lo miramos en Betfair con el combi partido apuesto por una victoria del Atleti, que el encuentro tiene más de 8,5 corners y que en algún momento Coque, el capitán, va a ver una tarjeta. Atención porque 10 euros pueden convertirse en 120 gracias a Betfair y a su combi partido.
Y apunta lo que tenemos para el miércoles, otra jornada en la que se lo juegan todo el Sevilla, el Barcelona y el Villarreal. Tres partidos, Salzburgo-Sevilla, Atalanta-Villarreal y Bayern-Barça. Los tres se pueden quedar fuera de los octavos en el peor de los casos, pero también podrían clasificarse los tres. O sea que va a estar emocionantísimo.
¡Qué barbaridad de jornada de Champions! Tienes que disfrutar de ella en Betfair y con su combi partido, porque con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Vamos a consultar ese Bayern-Barça. Es un partidazo de dos grandes de Europa con el aliciente de que el Barça se juega muchísimo, que marca Lewandowski en cualquier momento, que al descanso el partido va a empate y que después hay más de 2,5 goles. Agárrate, porque el combi partido te convierte 5 euros en 245. Increíble, ¿verdad? Esto es el combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada encuentro. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pues señores, lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos a las 8:30 de la tarde con el tiempo de juego. Ya saben, mañana el partido del Atleti del Real Madrid en la Liga de Campeones. Y a partir de las 11:30 estaremos como todos los días aquí en el partidazo. Un placer, gracias. Hasta mañana. Adiós.
fuego que arde tu piel.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.